Paloma, hablando de tráfico, de vuelta creo que si te ponen una multa que no mereces, lo mismo te puede ayudar, ¿verdad?
Pues claro que sí, porque es la empresa líder en la defensa de los conductores. Blinda los puntos del carnet y además también nos da un coche de sustitución. Devuelta.es o llamar también gratis al 900-907-48. Recuerda, de vuelta tú conduces.
Y de vuelta otra vez, la tertulia, la famosa tertulia de los jueves. Pepe García Domínguez, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Isabel San Sebastián, buenas tardes.
Indignada vengo. Indignada.
Tenemos...
Yo no he dicho nada todavía.
¡Ay, no, calla, Pepe! No,
no
me la provoques.
Contigo no.
También cuando hables. Manuel Llamas, buenas tardes.
Buenas tardes, Rita.
Les echabas de menos, reconócelo.
Hombre, tanto,
¿eh? Que me han dicho que querías invitarle en la cena de Nochebuena para que te animen un poco ahí el cotarro.
Madre mía, ¿cómo acabaría eso?
Eso lo quiero ver yo. ¡Vamos a la tertulia! Ah, pero antes, la pista del enigma. Que es verdad, que hay mucha gente que llama cuando ya hemos dado el ganador. Sé que el premio está bien. Sé que el premio está bien. Y que ayer no dijimos el ganador. Porque ninguno acertó. Porque Nuria Richard se le fue tanto la cabeza que ni siquiera yo, que sabía la solución, supe de qué estaba hablando. Segunda pista del enigma de ayer. La taza de Libertad Digital y el Super Bowl de Libertad Digital siguen en juego. A ver si hoy lo adivina alguien.
Buenas tardes a todos. El enigma de ayer miércoles se nos atragantó. Es decir, nadie lo acertó. Así que hoy vamos a ver si lo diglutís mejor.
Con un poco de azúcar esa píldora que os
da... A ver, niños, si nos centramos. Abrid la boca que va la píldora. Pero sobre todo, abrid las orejas. El enigma es una persona que ayer hablaba de una locomotora que descarriló con él a los mandos. Él notaba la velocidad, oía los gritos de advertencia, pero en vez de tirar del freno, siguió lo suyo y saltó en marcha para salvarse. Ajustemos cuentas con un enigma que se lava las manos como aquel que estáis pensando.
Su canto va de norte a sur y su labor convierte en diversión.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Hoy en mi ventana brilla el sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar.
Tenemos tantos frentes abiertos que yo ya no sé, cuando me ponéis, sabéis que hay no las canciones, si es por los Jordis, por los Porn, por esto, los enterramientos.
Esto era Janet, sí. Cuando yo era pequeño.
Sí, lo que pasa es que Vizcaíno siempre le da un toque, es decir, ¿para qué va a poner a Janet si hay otra versión? Isaac, ¿esto porque de quién, a quién le dedicamos hoy el hilo
esta
musical?
Esta versión de Javier Álvarez, es que hoy le ha dado un ultimátum a Alberto Garzón a Pablo Iglesias.
Es verdad.
Y yo me he puesto a pie de Pablo Iglesias, porque el pobre hombre lleva un tiempo que las todos los perros, todas las pulgas, ¿cómo es esto? De sí, todos los perros flacos.
Al perro
pulgas,
podemita,
todo correcto, pulga,
sí. Correcto. Entonces el hombre
le coge un pulga.
Claro, entonces lleva mala racha y me he puesto en su papel y dice, joder, ahora se va Alberto.
Y está,
y ¿por qué se va?
Un poquito tristón, ¿no?
Claro,
nostálgico.
Claro.
Y encima viene esto de los informes. Luego me pone lo de los informes pelícanos, que eso está es bien también. Bueno, pues no vamos a empezar con eso, sino con la parte que a mí me parece, yo lo decía antes, Pepe. Se tiene que ser muy fanático. Tienes que estar con el odio separatista metido en las entrañas durante muchos años para que el espectáculo de hoy, si tú eres separatista, no te provoque sonrojo. O sea, tengo las declaraciones que se van filtrando. El Jordi de la ANC. No, oiga, como yo la vía unilateral para declarar la independencia, bajo ningún concepto. Vamos, yo dejo el escaño si esto se vuelve a hacer así. El Jordi del Òmnium Cultural. No, pero vamos, o sea, ¿cómo qué? Yo, el único referéndum válido es el que convoque, si lo convoca, el gobierno de España. Artur Mas, Puigdemont, Munté, Forcadell, hoy. No, yo, presidir el Parlamento de Cataluña otra vez, no, yo me tengo que apartar porque tengo las causas penales para no dañar la... Esto es un
hay una frase,
sálvese quien pueda.
Hay una frase histórica de Josep Pla en un bar de Barcelona. No, de Jofriu, que le dijo a Boadilla, que viene por aquí a veces, le dijo, esto lo puedo contar. Dijo, tenga cuidado, Boadella, que Cataluña es un país de cobardes. Afortunadamente es un país de cobardes, y no hubiéramos perdido los cuatro españolistas que estábamos allí antes de que se reunieran. Es un país de cobardes, que lo vamos a hacer, es así.
Pero de muy cobardes.
De muy cobardes, ratas de cloacas, los Jordis y compañía.
No, es que yo antes decía, esos pobres roedores que siempre abandonan los primeros el barco, oye, qué mala fama se han llevado.
Todos, todos.
Pero es que es un ejercicio de dignidad, el de esa rata saltando del barco que se hunde. Es un ejercicio de dignidad comparado con lo de hoy. O sea, yo estaba de broma. Y le digo a Fernando Lorente, es un tipo más serio, digo, Fernando, ¿me descartas que se han puesto a cantar el Yo soy español, español, español? Y me dice, yo, después de lo que estoy viendo, no descarto nada. Yo,
pero es que algunos lo llevábamos mucho tiempo diciendo. Estos han estado jugando a lo que han estado jugando porque todas las apuestas les salían
gratis.
A ganar. No, gratis no, a ganar.
Y gratis. Bueno, gratis no.
A ganar no, verdad, a ganar. Sí, sí. Les salían a ganar. O sea, cada vez que lanzaban un desafío contra la legalidad, contra el Estado, contra la justicia, tal, obtenían algo a cambio. No solo no les pasaba nada, sino que obtenían algo a cambio. Más ventajas, más privilegios.
Perdón,
más...
que tengo dato de última hora, que me lo acaban de pasar. Joaquín Forn, el jefe de los Mossos, el que dijo que los españoles, ¿os acordáis? Que se le pusieron porque sí. Era el radical. Tuvieron que echar a uno para poner a este, que se supone. Joaquín Forn reconoce que el 1 de octubre no fue legal, que acata la Constitución y que no aceptará ser conseller nunca más, aunque se lo propongan. Otro valiente.
Otro. Que, a ver, es que aquí, repito, esto lo han estado haciendo desde hace muchos años porque cada apuesta les salía a ganar. Ahora, eso sí, se llenaban la boca de yo iré a la cárcel por la libertad, el pueblo, en fin, todo tipo de proclamas heroicas, desde luego en la teoría, claro. Pero cuando ha llegado el momento en el que la justicia por una vez ha actuado y les ha confrontado con sus delitos y con las consecuencias de sus actos, se les han caído los pantalones a todos. Y las bragas, con perdón, porque ahí está Forcadell también. A todos sin excepción. Son una panda de cobardes. Todos sin excepción, no hay ni uno solo que hay, miento, el único que ha demostrado un pelín de coraje es el señor Oriol Junqueras, el único que se quedó, que está en la cárcel y que bueno, es verdad que ahora dice que está dispuesto a aceptar una cosa.
Intentó salir, pero
con un poquito menos de indignidad, dignidad, pero con un poquito menos de indignidad que los otros. Lo demás es un ejercicio de cobardía que yo creo que es que si la ciudadanía catalana tuviera conciencia real de todo lo que está pasando, si sus medios de comunicación se lo contaran, etcétera, 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 es que en las próximas elecciones los corrían a gorrazo, bueno, no es que no sacaran.
A propósito,
corrían a gorrazo.
Llama si Pepe. Huele, es evidente que huele a miedo, tarde o temprano, esta huida se iba a producir, puesto que estamos hablando de delitos muy, muy graves, con penas de cárcel muy importantes, y no solo se juegan su patrimonio, sino que se juegan su libertad durante muchos años. Y el primer cobarde de todos ellos es Puigdemont, que ahí sigue, en Bruselas, oculto ante la justicia, intentando hacer algún tipo de enjuague para volver a España y ser investido presidente, que no lo va a conseguir, esa es mi opinión, pero yo creo que no lo va a conseguir. Ahora bien, es cierto que la justicia está actuando, es cierto que los separatistas están mostrando su absoluta cobardía. Yo creo que la cuestión de fondo es que ellos pensaban erróneamente que al final el Estado no iba a actuar. Por eso insisten tanto en el tema de la solución política. Cuando hablan de solución política, la vía política, están intentando dejar a un lado el tema judicial, el tema de la justicia, porque esto es una cuestión judicial, esto es una cuestión legal, de legislación, no es una cuestión política, es una cuestión de que se ha incumplido el Estado de Derecho, se ha incumplido la ley, se ha incumplido la Constitución, y eso lleva una serie de consecuencias. Ellos pensaban que no, el órdago iba a llegar a un punto en el que el gobierno se iba a plegar.
Como siempre,
el gobierno se iba a plegar y iba a decir, no, vamos a negociar, vamos a sentarnos a negociar un posible referéndum. Y ahora que están en problemas, insisten en el tema de la vía política. Eso está claro. Son unos cobardes. Una vez que actúa la justicia, se está viendo su verdadero rostro. Ahora bien, al igual que es cierto que los separatistas están mostrando una gran cobardía, cuidado, porque yo no descarto que los políticos que forman parte del Partido Popular y del Partido Socialista vuelvan a mostrar una enorme complejidad.
¿Y los de Ciudadanos no?
Bueno, y también los Ciudadanos.
Te los olvidas.
Están absolutamente acomplejados. Y además lo decías tú, lo recordabas tú muy bien, Pepe, hace algunas semanas en esta misma tertulia, cuando decías que una de las propuestas de Ciudadanos era que prohibir la amnistía a todos aquellos políticos acusados de prevaricación. De prevaricación.
Punto final.
Punto final. Esa es la clave. Por lo tanto, cobardes todos, pero los otros unos acomplejados.
No, yo quería apuntar a propósito, yo también creo, a propósito de lo de Junqueras, yo también creo que el único dirigente del procés mínimamente digno en lo personal es Junqueras, pero mínimamente, nada más. Mínimo. Tampoco va para nota. Lo digo por una razón. El acuerdo que ellos tenían, y que ya se sabe en ciertos ámbitos de Barcelona, era el siguiente. Se iba a producir un lunes una reunión del Consejo Ejecutivo de la Generalitat, de todos los consellers, con cámaras, en fin, con prensa internacional, con toda la parafernalia mediática, con todo el ruido, una vez destituidos, Reunirse, la idea era esa, reunirse todos ahí, gran escándalo, gran reacción de Madrid, saldría la vicepresidenta a decir algo, y en ese ínterin, en ese paréntesis, estaba acordado que se cogían todos un avión, todos, el presidente y todos los consellers, y se largaban a Bruselas. Eso es lo que estaba pactado. ¿Qué ocurre? Que la reunión tiene que ser el lunes y Puigdemont decide largarse por su cuenta y riesgo sin avisar a los demás. El cabreo de Junqueras es cósmico. Primero porque no lo puede hacer público. Aunque esto ya se empieza a saber porque se ha encargado de filtrarlo en Barcelona. Junqueras no puede decir este desgraciado nos dejó colgados. Por tanto, tiene que disimular. Y, naturalmente, no le quedó más remedio que irse a la cárcel. El nivel de enfrentamiento personal entre Junqueras, ya es personal, no político, entre Junqueras y Puigdemont es ya de pegarse. O sea, Junqueras lo ve y le pega a este. Y eso, hombre, claro, es que te hagan una jugada así, ¿no? Entonces, claro, entonces...
todo la violencia ahora, siempre está mal, pero hay ciertas veces que, hombre, la jugarreta se lo merece.
Ahora, la capacidad de penetración de la propaganda secesionista para conseguir que el electorado no solo absuelva este acto de cobardía verdaderamente infame, sino que lo premie en las urnas, algo verdaderamente sorprendente, porque es que se merecería no haber sacado ni un voto
Yo estoy haciendo una serie de tweets que igual los has visto. Irónicos.
Tú
sabes que eso está muy caro, Isabel. Trabájatelo. Trabájatelo.
Pero vamos a ver. Así son supremacistas. Sí, señor.
Claro, yo sigo.
Tengo 5 veces más seguidores. Perdona, pero yo sigo a 14.
Yo sigo a 14, o sea.
Pero me lo tengo que
Y el año pasado eran 16. Ha saltado 2.
Pero de verdad, sí, que son odiosos.
Sí, pero la sonrisilla que te pone, mira, te hace gracia. Eso porque.
Por yo soy
te
vasca, gracia. Pero no, pues, no soy supremacista. Claro, claro. No es catalán, pero sí es supremacista.
Pero soy de Lugo, que es más grave.
Pero soy supremacista.
No, pues estoy haciendo unos tweets que tienen un punto, en fin, que quiere ser irónico, provocador a veces, y que me entretiene en el AVE cuando los viajes son un poco largos, el AVE largo, que es el que hace paradas en Cataluña, para Lérida incluso. Y hablo de un fenómeno que más allá de la broma se está produciendo en los últimos 15 días. Yo soy un observador, por deformación profesional, de la microsociología barcelonesa, que es donde vivo. Y yo he observado algo, me pasaba antes de ayer en el supermercado, por mi barrio, lo veo, señoras muy mayores, que de repente sea, sí, digo, señor,
en los tweets dices yo, viejas.
Perdona, pero estoy en la radio. Yo puedo decir cualquier cosa, es que tú sabes que el medio es el mensaje.
Ya, la radio, eso, pero ahí eres más educado. En los tweets dices vieja.
Déjale que siga siendo educado.
Pues bien, eso ocurre, pero.
¿Pero con qué? Con los lazos amarillos.
Con los lazos amarillos, pero es extraño. O sea, a mí me sorprende. Primero, los que estuvimos en la guerra. Yo no recuerdo a estas señoras en el combate o en la barricada. Pues digo, bueno, de repente resulta que hay aquí gente muy, muy insurgente en mi ciudad, que no la conocí nunca, yo llevo ahí toda la vida. Segundo, es que tampoco las veías hace un mes. Es decir, no es broma. Es decir, hace un mes ocurrió algo, yo lo contaba aquí. De repente desaparecieron las esteladas, no sabía muy bien por qué. Empezaron a desaparecer esteladas en los balcones y empezaron a aparecer banderas de España. Y empezábamos a aparecer frikis poniendo a Manolo Escobar a las 10 de la noche. Bueno, eso tuvo una cierta repercusión. Se generó un cierto miedo colectivo en el ámbito catalanista. Y estas señoras, que tienen un olfato extraordinario, ¿no?, para ver por dónde van los vientos del poder, que estaban, cuidado, el 155, Madrid, cuidado. Esta gente ha visto que se puede recuperar el poder y tú vas al súper de la esquina a comprar, a comprar congelados baratos, porque lo de las tertulias no da para más. Y te encuentras, pues esto, con señoras de 65, 70 años, alardeando de modo ostentorio, que diría el difunto, del lacito amarillo, ¿no?
Pero...
Eso tiene que ver, perdona, Isabel.
El salchichón de Vic.
Eso tiene que ver, Isabel, con esa psicología colectiva de los catalanistas que llevan 200 años perdiendo y otros 200 que les quedan por delante.
No, entonces, perdiendo está, relativamente.
Bueno, al final, perdona, al final siempre, al final siempre reciben.
No,
y recibirán.
Relativamente. Entonces,
al final, digo, pero al final. Hay que tener mucha paciencia. Pero al final cobran.
Reciben de todo, pero ha dicho algo,
pero va por ahí.
Isabel, de el poder de penetración de la propaganda, del adoctrinamiento. Claro, Junqueras, igual de cobarde, o un poquito menos, porque él también intentó salir, porque cuando vio que si estás dentro y no puedes salir en las entrevistas ni tuitear, no existes, dijo, pero si soy yo el mártir. Dice, exacto. Sí, pero vas a perder. Dice, pues también me arrepiento. Dice, ya, pero es que te tienes que humillar más. Dijo, bueno, pues por ahí de momento no pasó. Bueno, pues mientras tanto, en TV3, ¿qué pasa? En TV3, la TV3 que ahora se están recogiendo firmas para que se cierre, pero que se ha dejado, y hay un gobierno ahora mismo, que no es el de Puigdemont, sino un gobierno en Cataluña, que es un gobierno, que es el gobierno de España, que ahí lo tienen, pues, ¿quién salía de presidente de Cataluña emitiendo un discurso? Que es algo... que, ¿pero cómo puede dar un discurso si no se le podía llamar presidente? Si Soraya Sáenz de Santamaría... se lo reprochó a un periodista aquí en Madrid. Bueno, pues ya ha habido quien ha puesto una denuncia por el discurso del no presidente en TV3, Puigdemont, ¿no digo?
Y ha sido el grupo de periodistas Pi y Margal, que ha presentado una queja formal ante el Consejo del Audiovisual de Cataluña por la retransmisión en el canal 324 de la TV3 del discurso de fin de año de Carles Puigdemont del pasado 30 de diciembre. El presidente de esta entidad de periodistas, Sergio Fidalgo, ha pasado por nuestros micrófonos y ha querido recalcar que al haber sido destituido por la aplicación del 155, no le correspondía a Puigdemont hacer ese discurso en TV3.
La cosa está muy clara, esa. Puigdemont es un expresidente, con lo cual no puede dar el discurso típico de fin de año que dan todos los presidentes autonómicos porque ya no es presidente. Entonces no tiene ningún tipo de sentido que se haya puesto los medios de la televisión pública a una persona que ya no es presidente. Y en el caso... que también podría ser, que dijera, no, oiga, es que este hombre es el líder de un partido que tiene 34 diputados. De acuerdo, TV3 hace estas cosas. Pero en ese caso también debería haber dado Inés Arrimadas, a Oriol Junqueras o a quien delegara, y al resto de partidos para que también hicieran su discurso de fin de año.
Ante esta falta de pluralidad política que denunciaba Fidalgo, le hemos preguntado también si en estas condiciones habría que cerrar la televisión autonómica catalana.
Además que cerrarla, lo que sí se debería hacer es refundarla o al menos plantearse, hacer un debate profundo sobre si realmente TV3 está cumpliendo con su función de servicio público, porque un ente que nos cuesta entre la radio y la tele, pues cerca de 300 millones al año, no puede ser una herramienta de propaganda a favor del gobierno y de la ruptura de España, que es lo que está haciendo ahora. Que de hecho, bueno, tenemos gente del grupo que iban a tertulias de Pi y Margall y han dejado de ir a tertulias de TV3 porque estaban hasta las narices de ser la coartada para la falta de libertad que impera.
Hay un vídeo que está circulando de un colaborador de TV3 de cómo se tira al lado de un coche de la policía fingiendo que le han pegado los policías y de pronto, como la manifestación sigue y los periodistas se van y él se queda tirado en el suelo, se levanta corriendo, avanza unos metros y se vuelve a tirar unos metros más allá.
Bueno,
Déjame que remato otra cosa, porque a la recogida de firmas que desde la sociedad civil se está diciendo, oiga, ¿pero qué pasa con TV3? Hay otra de las patas de la supuesta intervención del 155, la de los Mossos de Escuadra. Y ha tenido que ser... otro, ¿quién ha sido? ¿Un guardia civil?
Un guardia civil,
Paloma, el que ha dicho, oye, vamos a... que hay unos que se llaman Mossos por la Independencia, pero ¿cómo puede ser esto?
Sí, es un guardia civil que ha recogido ya más de 10.000 firmas en la plataforma Change.org. Se trata de una petición que hace como ciudadano de a pie, no como guardia civil, para que los Mossos por la Independencia sean cesados. Es decir, las personas que están afiliadas a esta asociación, pues sean cesados. Esta asociación está vinculada además a la Asamblea Nacional Catalana. Hemos hablado con el autor de la petición. Su nombre es Ismael Pineda. Nos ha contado que se ha sentido abrumado por el éxito que ha tenido su iniciativa y nos cuenta por qué se ha decidido hacerla y argumenta que a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado siempre deben pedirle neutralidad.
Se me exige una... que sea aséptico, totalmente político. Yo puedo tener mis ideas, pero no las puedo expresar ni puedo remarcarlas en redes públicas, ¿no? Como están haciendo Mossos por la Independencia. No, nuestro no tiene nada que ver con un sindicato, es una asociación, pero de tanto los estatutos de un sindicato como de una asociación jamás debe de estar de vulnerar los principios de acatamiento hacia la Constitución y hacia nuestra legislación vigente, ¿no? Como están haciendo Mossos por la Independencia.
Es que hablando de cobardía, la cobardía se extiende también al gobierno de España, que hoy en día, y en virtud del artículo 155, es el que gobierna en Cataluña. Hasta ahora la que está actuando es la justicia. El encarcelamiento de los golpistas se ha debido a la acción de la justicia. La actuación contra los Mossos, que está investigando un juez de Barcelona, contra esos Mossos que querían destruir documentos que demuestran la utilización de fondos del FLA para el procés independentista y tal, la está haciendo la justicia. Pero el gobierno no ha hecho absolutamente nada. La aplicación del 155 se ha traducido exclusivamente en la convocatoria de unas elecciones, desde mi punto de vista, muy, muy, muy prematuras, muy precipitadas, que tenían que haberse celebrado dentro de mucho tiempo y no ahora. Pero no se ha intervenido en TV3, no se ha intervenido en la Ertzaintza, en la Policía Autonómica, en los Mossos de Escuadra, más allá de cesar o de cambiar a su jefe. No se ha hecho absolutamente nada. La cobardía política de este gobierno es digna de mejor causa. Aquí esto es un juego de cobardes donde la cuestión es ver quién es más cobarde de todos. Porque es verdaderamente lamentable que la justicia sea la única y alguna iniciativa privada que está actuando para poner coto a una situación de abierta rebelión en Cataluña, de abierto golpe en Cataluña. Es una vergüenza.
A mí, yo de lo que me alegro es que esa cobardía de la que yo estoy de acuerdo, al final le está pasando factura al Partido Popular. Hombre, al menos claro. En Cataluña.
No, en todas partes.
Según
las encuestas, en todas partes.
Y las encuestas apuntan a que también se está viendo perjudicado a nivel nacional. Y yo creo que eso, evidentemente, le va a pasar factura al PP. Porque hasta ahora el Partido Popular se encontraba con una ventaja con respecto al resto de formaciones. Y es que Rajoy confiaba en que, bueno, si no me votan a mí, ¿a quién van a votar? La cuestión es que ahora sí hay una alternativa. En Cataluña se ha demostrado, la victoria de Ciudadanos ha sido aplastante. El Partido Popular básicamente ha desaparecido de Cataluña. Y cuidado, porque ahora la preocupación en Génova precisamente radica en ese crecimiento sustancial que está registrando Ciudadanos en las encuestas a cuenta del tema catalán, a cuenta de la defensa de España. Porque como bien señalas, Isabel, es cierto que Rajoy tenía en su mano el aprobar un artículo 155 mucho más duro. ¿Por qué? Porque su aprobación dependía del Senado, no del Parlamento. Pero Rajoy insistió en la necesidad de llegar a un consenso con el Partido Socialista y con Ciudadanos para ponerlo en marcha.
Para
el
diluir.
PSOE le exigió, entre otras cosas, que no se interviniera a TV3. Y luego el PP se escudó en que, claro, nosotros queríamos, pero es que el PSOE nos lo impidió. Pues no, señor. Usted tenía mayoría absoluta en el Senado para imponerlo y no quiso hacerlo. Por lo tanto, oye, cada uno recoge sus frutos y ahora el Partido Popular está recogiendo los frutos de esos errores que creo yo que son...
De esa cobardía.
Un par de cuestiones. Lo que está diciendo Manolo es una verdad a medias. Es cierto, el Partido Popular tiene mayoría absoluta en el Congreso.
En el Senado.
Tan cierto como que está en minoría en el Congreso. Las dos cosas son ciertas.
Pero el 155 no depende del...
Sí, pero la gobernabilidad diaria sí depende del Congreso si no te vas a la calle. Por tanto, cuando vas a tomar una decisión tan grave como intervenir en una autonomía, es normal. Incluso aunque tuviese mayoría en el Congreso, sería normal que lo pactases con las grandes fuerzas nacionales. Es lógico. Más aún estando en minoría. Quienes exigen un 155 blandito, nos guste o no, yo no te digo que el Partido Popular esté en versión legionario, aguerrido, pero lo que te afirmo es que quienes querían un 155 blandito y suave como Platero eran Ciudadanos primero y el Partido Socialista después.
Por el orden inverso.
Es verdad.
Socialista primero, Ciudadanos.
Bueno, pues mira,
la intervención de TV3, por ejemplo, pues la mira, no intervención esa, de TV3 es, fue una condición sí, del PSOE, exacto, como ha dicho Manolo, no de Ciudadanos.
Eso es cierto, pero...
Y es vergonzoso.
Quien está preocupado porque se produzca un adelanto electoral inmediato y lo considera una condición sine qua non, Ciudadanos. Por tanto, quiero decirte, aquí, a la hora de salvar, hay unos muy malos y otros muy buenos, mira, serán buenos o malos todos, pero eso ha sido una decisión colegiada de las tres grandes fuerzas nacionales y que ha sido un error a tres, no un error solo del Partido Popular.
Sí, pero el que gobierna es el PP.
Bueno, sí.
La responsabilidad es suya de la misma forma que suyo es el poder.
Bueno, pues,
es que lo que no vale es que el poder sea solo cuando te conviene y cuando tienes que asumir la responsabilidad de ese poder, la diluyas sistemáticamente entre los demás para no tener
que
afrontarla.
Pero es que hay un problema.
Era la responsabilidad
de
aplicar
el 155.
Pero tuyo
no es el poder porque estamos diciendo que no tienes mayoría en el Congreso. Pero bueno, al margen de cerrando ese capítulo, iría a otro que tiene que ver con lo que comentaba Sergi Fidalgo, que a mí me cae muy bien, que ahora creo que escribe en la prensa nacional, pero Sergi Fidalgo, que preside el grupo de periodistas de Arcadi Espada, es decir, eso tampoco es un secreto para nadie, a mí me parece mal que digamos, no estamos denunciando nada, las denuncias se ponen en los juzgados de guardia, habría que empezar a hablar con una cierta propiedad si somos comunicadores. Además.
No, en el CAC
no se pone nada. En el CAC lo que hay que ir allí con una escoba y barrer. Es decir, mira, yo entiendo que es agradable cobrar 100.000 euros al año por no hacer nada en el CAC. Es muy agradable y a mí me gustaría cobrar los 100.000. Ahora que si tengo algún principio que me impediría cobrar, creo que tampoco me nombrarían, o sea, no hay ningún peligro. Pero está bien cobrar 100.000. Ahora, lo que no puede ser es que tengas, yo entiendo que los nacionalistas estén ahí, es decir, mira, es un abrevadero más. Pero yo lo que no entiendo es que el Partido Popular esté ahí, y así que aquí sí critico al Partido Popular, y que haya señores del Partido Popular muy simpáticos, y alguno es amigo mío incluso, que cobran los 100.000 por no hacer nada. Y por legitimar a una checa política como este TV3, porque eso sí que lo legitima. Es decir, una pocilga dedicada al agitprop más básico, más obsceno y más anticonstitucional, que encima es una televisión pública, y tienes allá a unos tíos que van a tomar café cada 15 días y a cobrar. Y después vienen nuestros amigos, hemos denunciado ante el CAC, pero ¿cómo que ante el CAC?
Pero
¿cómo que ante el CAC?
No,
es como decir, estoy denunciando ante el KGB que en la Unión Soviética se violan los derechos humanos. Vaya, hombre.
Pero entonces estarás de acuerdo conmigo.
Estoy de acuerdo contigo en que hay que disolver el CAC y que no hay que participar ahí.
155 tendría que haberse traducido, por lo menos, en la intervención o cierre directamente de esa cadena. Perdona, dijera el PSOE lo que dijera, me da igual, porque la responsabilidad del gobierno
y Ciudadanos
dijera lo que dijeran. Hombre. Me da igual. Bueno, bien, es que hasta donde yo sé, y tú también lo sabes, Ciudadanos exigió que se convocaran las elecciones antes. Por cierto, la fecha que se había pactado con Ciudadanos y con el PSOE era enero, era enero, finales de enero. Sí. Y lo del 22 de diciembre fue cosa de Mariano Rajoy y de la Moncloa. Que, ya, pero bueno.
20
más,
días.
Pero adelantemos más, sí. más. Quitémonos este carbón de
Oye,
las manos
que
me quema. Bien.
En
entonces, punto número uno. Y punto número dos. Ciudadanos no se oponía a la intervención o al cierre de TV3. Lo que quería era que se adelantaran las elecciones. Quien se oponía a la intervención de TV3 era el PSOE. Pues mire usted. Usted se desmarca del PSOE y lo interviene, porque eso es una máquina de delincuencia absolutamente intolerable.
Pero Isabel, ¿por qué solo nos tenemos que remitir únicamente al artículo 155 y los políticos y los partidos constitucionalistas no exigen el cierre de TV3 todos los días del año? Porque yo eso es lo que he hecho en falta.
Vamos a ver, perdona, no lo exige nadie. No digas que exigen porque nadie exige el cierre de TV3.
Eso es lo que me fastidia precisamente. Es decir,
hombre, porque habría que cerrarlas todas para empezar a ser un poquito coherente.
Bueno, yo lo defiendo.
O tú sí, pero
yo
no.
El cierre de todas las
televisiones. O ninguna.
Pero el Partido Popular, en concreto, en este caso concreto, el Partido Popular sí defendió la necesidad de intervenir TV3.
Sí. El Partido Popular de Cataluña, cuidado.
Bueno,
sí, sí.
El Partido Popular defendió la necesidad de intervenir TV3. Intervenirla, quizás no para cerrarla, pero desde luego sí para reformularla y para que no fuera una herramienta política al servicio del separatismo. Pero es que esa misma postura no se adopta ni se defiende por parte del PP el resto del año. A mí lo que me gustaría es que algún político dijera, mira, las televisiones públicas sirven para lo que sirven, para servir única y exclusivamente al poder político.
Televisiones
políticas, pagadas por con nuestros impuestos.
Bueno, pero ese es otro debate.
Es el debate.
Oye, un momento. No, ese es otro debate.
Es otra historia.
Es un debate interesante, pero eso.
Pero no tiene nada que ver con lo que hablamos.
Aquí se da la paradoja porque vosotros estáis contando una cosa que ha pasado y es verdad, pero estáis dejando sin contar una pieza más dentro de ese debate que hubo. Es verdad que el Partido Popular quería hacer una cosa, que el PSOE quería hacer una cosa y que Ciudadanos quería hacer una cosa. Pero dentro del Partido Popular, las presiones que recibió el que tenía que tomar la decisión fueron también las mismas que recibía del PSOE y de Ciudadanos. Porque una parte del PP, de, por ejemplo, una persona que desde entonces, como Pablo Iglesias, no ha hecho una declaración pública, como es la vicepresidenta del gobierno, tenía una opinión del asunto, y el único que dijo, elecciones mínimo 6 meses, intervención de TV3 para poner a personas normales, dijo que le montaron el lío, fue García Albiol, que es el que al final se ha llevado todo esto.
Pero fíjate,
por cierto, que Soraya Sáenz de Santa María es lo más parecido a la presidenta de la comunidad autónoma catalana que hay ahora mismo, y que sepamos no ha puesto allí los pies. O sea, desde que se aplicó el artículo 155 y a ella se le encomendó la gestión de esa aplicación del 155, está desaparecida en combate, no ha vuelto a poner los pies en Cataluña y no ha vuelto a decir ni palabras sobre el asunto, que también es curioso.
Yo creo poco en la eficacia de haber intervenido TV3, poco a corto plazo, ¿eh? A largo plazo sí creo. Es decir, intervienes TV3. Intervienes, a ver, la conviertes en un medio normal. Normal en el sentido
como
casi
las otras autonómicas.
Como las otras, sí. O sea, un medio gubernamental que no llama mala puta a la jefa de la oposición cada día. Eso es una televisión normal. Ya sabemos que todas las televisiones, las públicas y las privadas, tienen un sesgo político y trabajan para alguien. Sí. Eso, en fin, no nacimos ayer, lo sabemos.
Pero ahora, llamar al odio contra la mitad de la comunidad, eso no lo hace ninguna otra televisión pública. ¿Eh?
Entonces, en ese sentido, fíjate, ¿qué habría pasado si tú intervienes TV3? Habrían pasado dos cosas, creo yo. Es decir, hay una parte de razón en los escépticos, y yo la reconozco. Habrían pasado dos cosas. Primero, es dificilísimo, yo creo que es imposible controlar eso. Es decir,
¿Por qué?
Porque todos, desde el conserje hasta el director, tú puedes coger al valenciano este y darle una patada
basta
en el culo a Sanchís y echarlo.
Pepe, basta con que se sustituyas a la cúpula. El resto son trabajadores y tienen que atender.
No, Manolo.
Inténtalo tú. Yo he trabajado en una tele pública.
Yo he trabajado en una televisión autonómica y te aseguro que cuando tienes la gangrena metida hasta la cocina, no hay tu tía. Puedes cambiar el jefe, puedes cambiar los...
Un ejemplo, os puedo poner un ejemplo.
Sí, pero que yo he trabajado ahí, lo conozco. Tú no lo conoces, yo lo conozco. Y es imposible, créeme. Eso lo tienes que cerrar. Cerrar y volver a montar de cero.
Ya me voy a poner el ejemplo. Hay algo que se llama alternancia política en España, gracias a Dios. Y hay televisiones autonómicas en todas las comunidades autónomas. Y hay cambios de gobierno. Y esas televisiones autonómicas pasan de una línea editorial a otra más suave u otra.
Eso te lo crees tú.
Y un huevo.
Si no es así, es porque el gobierno turno no quiere cambiar la línea editorial.
No. Que cuando tú tienes una televisión autonómica que ha sido montada bajo un gobierno de un cierto color, la que yo conocí la había montado el gobierno socialista.
La de Castilla-La Mancha bajo el gobierno de Cospedal.
¿Me dejas un momento?
¿Cambió o no cambió de línea editorial?
Yo te voy a hablar de la que conozco, que es Telemadrid. Eso se había montado con un gobierno socialista. Tenía miles de empleados, todos o el 90% de la misma ideología. Unos sindicatos potentísimos con unos privilegios verdaderamente intolerables. Una redacción que estaba en huelga día sí, día también. Aquello, puedes cambiar al jefe, puedes cambiar al jefe de informativos, puedes cambiar... Eso no lo cambias porque te boicotean hasta el punto de perderte imágenes. Vamos a ver, de meterte unas imágenes...
Manolo...
O sea, es que el boicote... De robarte imágenes, a mí me lo hicieron. En una tertulia,
tú estás acostumbrado
a sacarlas y filtrar. La única forma de arreglarlo es cerrarlo y volver a empezar de cero. No hay otra forma.
Cerrarlo y no volverlo a abrir.
Ya está, tú estás acostumbrado en radio. Aquí llega Federico, da una orden y todo el mundo se cuadra. Bueno, pues eso, en una televisión pública no pasa. En una televisión pública llega quien sea, da una orden y se ríen de él. ¿Me entiendes? Porque manda el comité de empresa, el tío que presenta el telediario tiene un blindaje laboral que, bueno, que ya le gustaría a un funcionario del KGB y no hay manera. Y a lo mejor en 25 años consigues hacer algo. Pero si no, no.
Manolo, ciertas diferencias entre la radiotelevisión española de la época de Aznar, entre la radiotelevisión española de la época de Aznar y la de Zapatero. Fíjate tú por dónde. Quizás ahora no, porque creo que RTVE igual que en la época de Zapatero.
Manolo.
Quizás algunas diferencias bajo el gobierno de Aznar sí había. ¿Por qué será?
Pues yo te voy a recordar lo que pasaba en el gobierno de Aznar, porque yo estaba en una cadena con este señor que se llama Dieter, estábamos trabajando y estábamos hablando de la guerra de Irak. Y recuerdo perfectamente lo que pasaba con la corresponsal de televisión española en Irak.
Hombre,
que estaba haciendo campaña desde la televisión pública contra el gobierno de España contra la coalición. La cambias, la tía.
La mandas de corresponsalía
te echan a ti, a ella no le toca.
Tienes unos sindicatos absolutamente omnipotentes. Tienes unos convenios absolutamente blindados. Eso es imposible. La única forma que te... No es cuestión de voluntad. Créeme que no es cuestión de voluntad, que te aseguro que eso está montado de manera que cuando la penetración es tal y la gangrena es tal, que lo único que puedes hacer es cerrar y luego volver a empezar desde cero.
Te diré algo más.
Si no la quieres.
Yo estoy convencido, y en esto estoy con Isabel, que es completamente imposible. A corto plazo, menos yo te digo, si a 5 años entras allí con lanzallamas, que Federico igual, al cabo de 5 años lo consigues. En un mes ni en coña, pero ni en broma. O sea, en 2 meses ni en broma. O sea, es que no te hace caso ni el tío de la puerta. O sea, el tío de la puerta no te deja pasar.
Pero si
por mucho que digas que vas con 155.
Si basta con la ley de estabilidad presupuestaria para cerrar esa tele. Bueno,
yo quería ir a otro argumento.
Había una fórmula también que es posible. Es verdad que a corto plazo las cosas son
complicadas.
Son muy difíciles, muy complicadas. Y lo único que además por intereses sí que al final lo consiguen. A lo mejor no cambian la línea editorial, pero dicen, meteos con el partido, pero no os metáis conmigo. Esas cosas se hacen. Pero había una fórmula más sencilla, que es que el minuto siguiente a la aplicación del 155 mandas a los hombres de negro y te vas a TV3. Y empiezas a tirar de facturas. Y publicas cómo se han estado lucrando. Lo que has hecho tú en el mundo...
Y ya ves qué repercusión tiene. Ninguna.
Pero perdona, Pepe, tú lo has hecho en el mundo y ya está muy bien. pero tú sales y dices, aquí están las facturas. Mire, este señor que insulta a Arrimadas es el que ha cobrado tantos millones de tal, de no sé qué, no sé cuántos. Vamos a ver, estamos viendo que en Madrid hay políticos encausados por pagar con dinero público 15.000 euros, 70.000 euros a un tipo para que les mejoraran su imagen pública en Google. Con esos contratos de cientos de millones de euros no se podía haber hecho nada, porque la presidenta de Cataluña, hoy silente, Soraya Sáenz de Santamaría, dijo: el separatismo ha sido un negocio para unos. ¿Legal o ilegal? Pues tú vas y dices, venga, los del negoci, a ver, que empiecen a justificar todo esto, y empiezan a desfilar, y ya ves tú cómo los valientes que tú decías, esa riada de cobardes, a la hora de hacer el siguiente paso se lo iban a pensar dos veces. Pero lo que es increíble es que con 2.300 trabajadores, hoy presidiendo Cataluña, Soraya Sáenz de Santamaría, se haya pagado a Mediapro para hacer un documental sobre el 1 de octubre en el que España es un régimen opresor.
Es lo que te estoy diciendo, que es que el 155 no ha servido estrictamente para nada, salvo convocar elecciones. No se ha tomado ni una sola medida de restauración del orden democrático en Cataluña.
Volviendo a la cuestión de la televisión, ¿qué habría pasado si llegas? Estoy convencido y estoy contigo en que es imposible hacer nada ahí dentro. Es imposible. Ahora, imagínate que le pones una bomba y se acabó. Ya no puedo mentir.
No,
vale.
Al
emisor, no al valenciano. Ah. Si por ahí pasa el valenciano, pues lo siento, pero por eso al emisor.
¿Cómo está?
Dice metafóricamente, Isabel.
Metafóricamente, por supuesto. Si hubiese ocurrido eso, y ahora hablo en serio, si hubiese ocurrido eso, ¿qué habría pasado? Pues hubiera pasado algo tan sencillo como 13, no, ¿cómo se llama? El 7, ¿no? la televisión de La Vanguardia.
Canal 8.
Creo que es WIT. El Canal 8, de La Vanguardia. Es decir, hubiese sido lo mismo, se habría convertido en TV3. TV3 es una televisión absolutamente sectarizada, pero no solo a un lado de la pantalla, al otro también. Es decir, la comunidad nacionalista, que es una comunidad en el sentido tribal, ve TV3, como podrían ir a misa hace 200 años o la época de los carlistas. Pues si hubieran pasado a la televisión de La Vanguardia y los mismos tertulianos los tendrías. Hay que decirte que efecto político hubiese sido.
¿Puedes decir la
no me digas que La Vanguardia es una televisión privada, porque entonces ya empiezo a reír y no paro.
Con una pequeña. A ver, no te digo que pueda recibir subvenciones, estoy en contra de todas las subvenciones, pero evidentemente hay una pequeña diferencia entre una televisión pública y una televisión privada.
Ahora me empiezo a reír y no paro.
Aunque esté subvencionada, hombre.
Perdona, que te he dicho La Vanguardia. Cataluña, ubícate, Cataluña, La Vanguardia. ¿Cómo que privada?
Pero vamos a ver, Pepe, en teoría, si el que está gobernando ahora la Generalidad es una presidenta que se llama Soraya Sáenz de Santamaría y ha quitado subvenciones a la prensa separatista, podría hacer lo mismo con esa televisión y por lo tanto tendría que sobrevivir por sus propios medios. A mí no me importa que haya canales independentistas, como no me importa que haya prensa independentista, me da exactamente igual. Hay algo que se llama libertad de prensa y libertad de expresión, y eso es un derecho fundamental. Lo que me fastidia es que no solo los catalanes.
Tengo que parar.
La realidad.
Tengo que parar, por favor, porque la actualidad manda. En primer lugar, y esto no es por lo que me ha hecho parar, porque yo ya no doy crédito a nada de lo que está pasando en este país. En primer lugar, por el tema procesal, parece ser que nos vamos a enterar mañana de la decisión del juez Llarena, ¿no?
Sí, porque el juez Llarena ha dado ya hoy por concluida la jornada. Dice que los abogados no han presentado este jueves las solicitudes de libertad provisional de los Jordis ni de Fort, por tanto ya la da por concluida. Las defensas van a transmitir las reclamaciones en los próximos días y será después cuando se resuelva.
Si aún así tenemos alguna noticia, se la contamos. Pero en este día de hipocresismo, ruindad, vileza, saltar del barco, roedores y demás, no os perdáis a la última Isabel, que se acaba de desmarcar de todo este asunto.
Mira,
Ana Gabriel.
Ana, ¿quién?
Por favor.
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.
Perdóname. Atentos a la frase, ¿eh?
Ha colgado una bandera de España en la.
¿Qué has dicho?
Pregunto.
¿Has dicho bandera?
¡Viva España! Sí.
¿Has dicho bandera? O sea, la de las banderas separatistas, las de los lazos amarillos,
las de las bancartas.
Por favor, textual de Ada Colau.
Publica Ada Colau en Facebook. menos luchas identitarias envueltas en banderas y más hacer comunidad es mi objetivo y mi gran reivindicación en estos tiempos de crisis y confrontación, no solo en Cataluña, no solo entre Cataluña y España, sino en todo el mundo. Es lo contrario a Trump, al Brexit, es lo contrario a esa tendencia egoísta que gana terreno en el mundo.
Le ha faltado decir, el populismo separatista es el cáncer de España.
No tiene vergüenza.
Pero por favor.
Que no tienen vergüenza,
es que
de
no
verdad.
no doy crédito. O sea, la de las banderas, los lazos amarillos, las pancartas, dice, oye, la vamos a dejar del tema identitario este de las banderas, que hay que ayudar a la gente y gestionar las cosas.
Están muertos, ¿eh? No sé si
están
sois
pero,
conscientes.
Pero es que es increíble,
muertos.
Pepe.
No, es perfectamente creíble porque están muertos.
Están muertos. Podemos está muerto. Los comunes están muertos. Y bueno, todavía andan por ahí, son walking dead, pero están muertos. Están absolutamente muertos y esta señora está intentando salvar sus posaderas, como sea, pero están muertos. Están muertos.
Más de Colau, por favor.
Añade Colau. Ojalá Barcelona sea, además de esa gran ciudad que es, una gran comunidad de iguales que se ayudan y que se saben más fuertes cuando están juntos pese a sus diferencias. Que esas diferencias nos enriquezcan en lugar de dividir.
Oye,
vamos a ser los Hare Krishna.
No, perdón.
Presentar un concurso de Mises.
Que no, hombre, que no. Que esto es juntos somos universo. Más fuertes. Ha visto Ciudadanos y han dicho, oye, claro. O sea, decir que ojalá estemos más juntos, más unidos, más fuertes. ¿Pero qué es esto? O sea, ¿cómo está el patio, Llamas? Es que, ¿cómo está el patio? Esto no puede
y Llamas
ser.
Que cree en la empresa privada en Barcelona. Pero es que esto ya es el colmo.
Fíjate, no queda ni una.
Estabais hablando del miedo que cundía entre los separatistas. Y esto es miedo también. Esto es pánico.
Claro,
pánico
claro.
A perder... No a que sean encarcelados por 30 años como los líderes separatistas, sino a perder el asiento, a perder el cargo, a perder... Es que se vive muy calentito,
pero
se vive muy
se
bien.
¿Cuándo se va a ver en otra esta mujer?
Nunca.
¿Pero cuándo se va a ver en otra esta mujer que será alcaldesa de Barcelona? Hasta no se ve
partido,
en otra nunca más.
El cuarto en votación. Había sido el cuarto,
señora,
cuarto más votado.
Una señora cuyo oficio y beneficio ha sido manifestarse con los ocupas por contra los desahucios. O sea, pero ¿cuándo se ha visto en otra o se va a ver en otra como ocupar la alcaldía de Barcelona?
El problema está en que, aparte de que esto es de un ejercicio de enorme hipocresía, de una profunda hipocresía, después de todo lo que ha representado Colau durante el proceso, es decir, se ha manifestado clarísimamente a favor del independentismo, clarísimamente a favor del separatismo, y ahora intenta desmarcarse, comete un segundo error, y es este discurso flower power, por el cual lo que intenta es marcar una especie de mantenerse al margen. No, yo soy la única buena aquí, ya estoy en medio. Ni los separatistas ni los constitucionalistas. Yo soy la que va a aglutinar.
No, perdón. Se ha pasado al bando de los constitucionalistas. Juntos hacemos más. De hecho, hay noticia de última hora. Esto que vais a escuchar es lo que está sonando ahora mismo en el balcón del Ayuntamiento de Barcelona. Es un CD que han mandado los Jordis desde prisión para Ada Colau para que por favor lo ponga para que suene en el balcón.
En su nombre, a ver si ayuda.
En su nombre, a ver si ayuda
a decidir.
Que no va a ser.
Que como suprema amenaza, mi vecina de enfrente, la del lado. Yo ponía esto así. Y entonces yo apagaba las luces y ponía los bafles a toda aquella. Y entonces me amenazaban con llamar a la Guardia Urbana. A la Guardia Urbana, o sea, a los polis de Colau.
Y sí.
Y yo les decía que llamase al otro y además se añadió unos objetivos.
Y
mira, pero
de Colau.
Y siempre la recordará. ¡Que viva España!
Y ahora mismo está, ¿cómo se llama el número 2 de Colau? El
Fachín.
Argentino, no,
Dante
el,
Fachín.
El argentino,
Pisarello.
Está Pisarello, me dicen, con una brocha pintando de rojo una parte de los lazos azules.
Exacto.
Para que sean
amarillos.
Para que sean rojo igual.
Ahora, no me negaréis que esto no produce
un
disfrute.
Hasta a mí me produce sonrojo.
No, sonrojo no. O sea,
este
ejercicio de cobardía colectiva, de transformismo colectivo, de chaqueterismo colectivo, produce a mí me produce un disfrute íntimo verdaderamente gozoso. O sea, de verdad, es que están dando un espectáculo de villanía y de vileza que no puede sino regocijarnos. A mí me regocija mucho, la verdad, que den la cara y que se muestren como lo que son. ¿Sabes? Una panda de viles, de villanos.
Pero más allá de que sean muy malos.
No, malos no, viles, que es peor.
Bueno,
viles.
Sí, son muy malos.
Son
pero,
viles.
Pero más allá de eso,
viles,
más allá de eso, hay una realidad política que es lo que lleva a que tengan que hacer estos ejercicios de funambulismo retórico la alcaldesa de Barcelona. Es decir, al margen de la opción de la obediencia nacional, de la élite del grupo de Colau, que realmente no se sabe muy bien cuál es. Yo creo que ni ellos mismos lo saben. Pero al margen de eso tienen un problema, que es que el grupo de Colau, su electorado, es el que más se parece a Cataluña. Fíjate, es curioso. Es el más transversal. Es decir, se parece tanto a Cataluña, que es como una especie de mapa en pequeñito de Cataluña. ¿Cuál es el problema de Cataluña? Que la mitad tenemos una obediencia nacional y la otra mitad otra, y eso ya no tiene remedio. Y no hay tercera vía que valga. El problema que tiene Colau es que la mitad de sus votantes, algo más de la mitad, un 60% de sus votantes son españolistas. Eso que se llama españolistas, de un modo de decir que no como Isabel San Sebastián, es decir, no sacarán la bandera, tal, pero son españolistas.
A ver, define eso de no como Isabel San Sebastián.
Bueno, quiero decirte que no de un modo...
Yo soy española, no españolista.
Bueno, pues no harán nunca un comentario de este tipo, yo soy española, no españolista, pero si les das a elegir, si les pones en el brete, optarán por el bando español. Eso pasa con el 60%, he dicho grosso modo, 55-60% de su electorado. Y el otro es al revés. El otro también es más tibio en su catalanismo identitario. Sí. Bueno, su separatista. Pero
o
si
sea,
les
como los Jordis ahora, vamos.
Si les fuerzas, no,
como los Jordis ahora, ¿no? Ahora que se han atemperado.
Los Jordis son la legión.
Es puro oportunismo. Esto es prima más, o sea, pesa mucho más la componente antisistema izquierdista. Pero está lo otro también. Si les obligas, serán independentistas. Eso es un 40 y tantos. Y claro, el problema que tienes cuando tú tienes que pastorear ese rebaño es de, oye, ¿qué hago? ¿Qué hago si sé que la mitad van a tirar por un lado y por el otro y me quedo solo?
Es verdad lo que decía Isabel, que ahora mismo, y es verdad que hay cierto regocijo porque hemos pasado las de Caín en este primer trimestre, cuatrimestre.
Oye, pero que no hemos ganado todavía.
Ni de broma.
No tanto entusiasmo.
Ni de broma,
pero hay cierto
regocijo en que cuando están agrupando filas, tú coges y dices, fíjate qué ratas, que están dejando sus bajas y sus heridos y se van corriendo. Porque claro, por una parte tienes los separatistas diciendo, yo no quería, quítame. Los que tienen miedo de ir a la cárcel, que dicen, ay madre, que todavía pringo, que me voy. Los otros que dicen, bueno, es que estamos cayendo las encuestas. No, debate identitario, por favor. No nos envolvamos en las banderas como hice yo antes de ayer. Y luego está lo
juntos
de...
Juntos somos más fuertes.
Y los de Unidos Podemos diciendo el de Izquierda Unida. Estoy haciendo un informe para decir que Pablo Iglesias estás hundiendo el partido. Alberto Garzón. A Pablo Iglesias. Y a todo esto se añade el efecto Tabarnia.
Y Pablo Iglesias desaparecido. En combate.
Sí, el efecto Tabarnia, que podrá ser o no podrá ser, pero el hecho de que no hayan salido desde el separatismo a combatirlo para decir, y cómo digo yo que a estos no se les deja hacer lo que yo digo que se van a hacer, porque ellos encima dicen que lo hacen dentro de la Constitución y con el tema de las comunidades autónomas. Están totalmente descolocados. Por eso insisto, el fanatismo, y lo hay, pero tan importante que, a pesar de los pesares, han ganado las elecciones en escaños. Pero el fanatismo es tal que hoy no están yendo a la sede de la ANC y Unión Cultural con antorchas para quemarla.
Ahora, han ganado las elecciones porque se celebraron en el momento en que se celebraron. Yo estoy segura de que se llegan a celebrar hoy y sacan menos votos. Segura. Y si se celebran dentro de un año, no ganan las elecciones.
Eso lo temen
estoy
ellos mismos.
Absolutamente
por eso no
convencida.
Se repitan, ¿eh?
Por eso no quieren que se repitan, sí. Y yo estoy absolutamente convencida. Y lo que se ha demostrado en Cataluña, y ya se demostró en su momento en el País Vasco, y yo me he cansado de decirlo aquí y en todas partes, es que cuando se acata la ley, cuando se cumple la ley, cuando se aplica la ley en su literalidad, con coraje democrático, no pasa nada más que se restablece el Estado de Derecho. Nada más. Esas amenazas de Bar de Troya, vamos a ir a la guerra civil, al enfrentamiento. No, señor. Lo único que pasa es que se restablece el Estado de Derecho.
Y
ya
no
está.
Pasó nada.
¿Nada?
Una cosa más. Nos vamos a ir a las noticias y después vamos a abordar, porque tenemos el momento íntegro que merece la pena escucharlo, de cómo un periodista le pide a la portavoz del Ayuntamiento de la capital de España que explique ¿en qué manera el soterramiento de la M30 influye en el género? Ahora te voy a dejar hablar.
Que estoy indignada.
Ahora
yo,
te voy a dejar hablar, Isabel.
¿En qué género?
El género humano. Sexo masculino,
femenino. No, lo digo sin ninguna ironía.
No, pues
¿en
es
qué
que
género?
Ahora lo vas a
escuchar. Que no te enteras.
Ahora
no te
lo vas a escuchar.
Enteras,
momento,
Contreras.
Rita Maestre, atención toda España. Usted no sabe cómo el soterramiento de una carretera puede influir, dependiendo si eres hombre o mujer. Ahora te lo van a explicar. Pero igual que en lo malo, unos pasan de ser separatista a sargento de la Legión, en lo bueno, usted puede pasar del frío al calor
tan a gustito con la bomba de calor de Toshiba.
Así es, y estos días además que llega el frío, la bomba de calor Toshiba nos da todo el calor que necesita nuestro gas, nuestro hogar, y además con el menor gasto de energía y protegiendo el bolsillo. ¿Qué hay que hacer para conseguir la bomba de calor Toshiba? Pues escribimos en el navegador quiero un Toshiba y te envían a un profesional para darte la mejor solución.
Mira, ahí está llamas metiéndolo en el teléfono. Quiero un Toshiba. No os lo perdáis, merece la pena, aviso, merece la pena el momento. Por favor, portavoz, ¿me puede explicar cómo influye en el soterramiento de una carretera el que seas hombre y mujer? Enseguida lo vamos a comentar. Eso y lo de que ya no se puede decir a una cantante que es buena cantante, guapa y simpática, porque eres un machista.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Esmeralda, buenas de nuevo.
¿Qué tal, Dieter? Buenas de nuevo.
Salen del juzgado los furgones con los Jordis y con Ford camino a Estremera y Soto del Real, y creo que esta vez son ellos los que le han pedido a la Guardia Civil que por favor le pongan a Manolo Escobar en la radio. ¿Novedades, Esmeralda?
Bueno, lo hacen después de que el magistrado Pablo Llarena haya dado ya por concluidos esos interrogatorios. El último, el exconsejero de Interior, diputado electo, Joaquín Ford, que renuncia a volver a tener un cargo en el futuro gobierno catalán y que dice ahora que ese texto de ruptura que él mismo firmó en realidad no tenía ninguna validez. Han hablado también los abogados a las puertas del juzgado. Fernando Lorente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, efectivamente. Los Jordis y Ford han coincidido también, según sus letrados, en que abandonan lo que llaman unilateralidad y en que el referéndum del 1 de octubre fue ilegal. Sus defensas no han presentado hoy esas solicitudes de libertad provisional, de forma que Pablo Llarena da por terminada la jornada. Transmitirán las reclamaciones en los próximos días y será después cuando el instructor resuelva sobre ellas. Hoy sí han querido transmitir esa sensación de contestarlo todo y de desvalorizar con argumentos el riesgo de reiteración delictiva. Primero Jordi Sánchez, diputado electo de Juntos por Cataluña, que se ha comprometido a que renunciará a su escaño si su partido insiste en la vía unilateral. En segundo lugar, el dirigente de Òmnium, Jordi Cuixart, ha reconocido que el único referéndum válido sería el convocado por el gobierno español. Y por último, el exconsejero Forn ha asegurado que no asumirá ningún cargo de gobierno en el futuro y que actuará siempre respetando el marco legal. Escuchamos a su abogado Daniel Pérez.
Joaquín Forn ha expresado su compromiso de revisar estrategias y que todo objetivo para lograr la independencia será por los cauces que prevé la propia Constitución.
Y en el Parlamento catalán están interviniendo y todos los grupos para valorar tanto la renuncia de Carme Forcadell para optar a presidir de nuevo la Cámara como el informe de los letrados que se opone a esa investidura telemática o delegada de Carles Puigdemont. Los últimos en hablar han sido los comunes, que advierten a los independentistas de que forzar el reglamento podría suponer una nueva aplicación del artículo 155 en Cataluña. Miriam Muro, buenas tardes.
Buenas tardes, y lo ha hecho Elisenda Lamani, la número 2 de Domènech, que ha rechazado en esa rueda de prensa que se ha producido hace unos minutos que los comunes puedan apoyar una reforma del reglamento que permita investir de forma telemática a Carles Puigdemont.
Una interpretación excesivamente creativa podría dar ese recurso al Tribunal Constitucional, y creo que no nos podemos permitir que ni un solo día más el país esté parado.
Y han aclarado que ellos no van a pedir un informe a los letrados del Parlament para que valoren si se puede llevar a cabo esta investidura, sino que harán caso del que realicen para Ciudadanos y el PSC.
Gracias, Miriam. Una cosa más antes de actualizar el estado del tráfico. La Comisión Nacional del Mercado de Valores, que investiga si el Banco Popular escondió pérdidas en los últimos años, se encuentra analizando en concreto en qué medida es razonable imputar íntegramente los 6 primeros meses de 2017, los últimos resultados, como decimos, del Popular correspondientes a ese primer semestre del pasado ejercicio, o si deberían haberse imputado en ejercicios anteriores. El presidente del Supervisor de los Mercados ha explicado ante esa comisión del Congreso que investiga la crisis financiera que la CNMV ha formulado ya varios requerimientos a la entidad con el objetivo de analizar esos últimos resultados del Popular, que reflejaron unas pérdidas exactamente de 12.218 millones de euros. Y ahora sí vamos a ver cómo se circula hasta ahora por las carreteras del país. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora registramos incidencias en Madrid. Un accidente en la M40 complica la circulación a lo largo de 5 kilómetros desde Carabanchel Alto hasta Mercamadrid hacia la A3. El efecto Mirón dificulta la circulación dirección a la A42 y entre Hortaleza y Vicálvaro en sentido A3 y desde los túneles del Pardo hasta Pozuelo hacia la A6. Otro alcance, en este caso en la A2, ocasiona circulación densa en la zona de Canillejas en sentido Madrid. Complicaciones para entrar a la capital en la A1 hasta Nudo Manoteras, en la A2 en su confluencia con la M30, en la M607 en la zona de la Universidad Autónoma. Complicada la salida en la A3 en Rivas hacia Madrid en dirección Valencia, en la A4 en el acceso a la M40 hacia Córdoba, en la A5 en Alcorcón dirección Badajoz y en la A42 en Getafe sentido Toledo. También hay varias vías con circulación densa en ambos sentidos, en la A1 en Alcobendas, en la A6 en el Plantío y Majadahonda, y retenciones en la M50 a su paso por Majadahonda hacia la A6. Precaución por rachas de viento en Castellón, en la Nacional 340 en Torreblanca y en la A23 en Segorbe. También en Granada, en la A7 y en la Nacional 340A a su paso por el Pozuelo. Y a esta hora queda cortada al tráfico por nieve la A395 en Monachil. Y es que las condiciones meteorológicas siguen afectando a las carreteras. A esta hora, 11 carreteras secundarias están cerradas, 4 pertenecen a puertos de montaña y además es necesario el uso de cadenas en 11 carreteras secundarias. Las comunidades más afectadas: Asturias, Cantabria, Castilla y León, Navarra y Extremadura. Recuerden que antes de emprender un viaje han de consultar la información meteorológica antes de salir y no olviden llevar cadenas o neumáticos de invierno.
6:05 de la tarde, las 5:05 en Canarias. ¿Nos vas escuchando mientras conduces? Bueno, pues la próxima hora no te la puedes perder. Y no porque te vaya a leer el kit de emergencia de la DGT. Es verdad que ya luego ni el equipaje, ni los niños, ni la suegra te caben en el coche, pero estás a salvo. Sino porque además, si vas conduciendo, hazme un favor. Vamos a hacer una breve pausa. Y a la vuelta, quiero que me digas, porque tenemos una conexión mental, cómo te influye si eres hombre y mujer cuando vas en el coche y pasas por un túnel. Porque hay ayuntamientos que pagan dinero público, amigos, para que les digan en un informe el impacto de género en los soterramientos de carreteras. Antes de eso, Paloma, un consejo de Securitas Direct. Aquí no hay impacto. El Zoom Vision, el Zero Vision este, te afecta igual si eres hombre o mujer. Te cae y ya no puedes robar.
Sí, porque además Zero Vision está dotada con la última tecnología porque interviene directa y remotamente para evitar el robo. Miles de expertos de seguridad trabajan las 24 horas en Securitas Direct. ¿Dónde hay que llamar? Pues al 900-130-900. Repetimos, 900-130-900.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es Radio.
Bueno, y con mucha más gente, con los socios del Club de Libertad Digital, porque aquí sigue pasándoselo pipa Jaime. Qué buen día hemos elegido para traer a los socios, ¿eh? El jueves por la tarde le gusta aquí mucho a la gente, ¿ves? Claro, Isabel con su amigo Pepe, Manuel Llamas en medio, el equipo de la tarde, ¿verdad? También nos lo pasamos bien haciendo el programa, Paloma. Bueno, y encima, que todos los días tenemos fiesta. Vamos a ver, hay una parte que es la seria, y es que se ha descubierto que el Ayuntamiento de Madrid, para auditar lo que había hecho el ayuntamiento anterior de Ana Botella, porque claro, ya saben ustedes, estos ayuntamientos, que si el enchufismo, que si hacer contratos a dedo, tal, pues el Ayuntamiento de Carmena dijo, vamos a contratar a alguien para que haga una auditoría de lo anterior. ¿Y a quién contrataron? Pues oye, Llamas, tú eres muy malo. Pero a mí me dicen que por casualidad han sido todo empresas del entorno de esta gente.
Eres muy mal pensado, Dieter.
Bien.
Casualidad total.
Adjudica la redacción de 13 informes por 367.000 euros a 4 empresas y cooperativas que han sido fundadas o han tenido entre sus filas a profesionales vinculados con Ahora Madrid. ¿Le suena lo de Alcalá de Henares, que dijo Ramón Espinar que no lo iban a permitir?
que en Alcalá de Henares resulta que todos dijeron, oye, ¿cómo damos esta solución? Tranquilos, que lo tenemos solucionado, para los nuestros, todo para los nuestros. Y como eran de Rejón, Ramón Espinar dijo, esto es intolerable. Hoy Carmena diciendo que va a proponer a Carlos Granados, el Granados de toda la vida, no Paco Granados, otro, como el responsable de la Oficina Anticorrupción, el día en el que le sale esto. Bueno, esta es la parte seria, que dicen, oye, pero bueno, ¿cómo puede ser esto? Pero es que entre esos informes resulta que la empresa Dinamia, la famosa Dinamia, a la que le han ido dando todos los chollos, subvenciones, porque esta gente del cambio no iba a hacer estas cosas, tiene que hacer un informe sobre, atención, el posible impacto de género en el soterramiento de la M30. Es decir, en cómo influye el que usted sea mujer o sea un hombre, el soterramiento de una carretera. Hoy ha dado...
De una no, de la M30 en concreto.
Sí, claro.
Pues la M40 puede cambiar el tema.
Es verdad, tienes razón.
Otro informe.
Buena precisión, porque la M30 no es la M40. Oh. Y ni la circunvalación de la entrada a Zaragoza, en Valencia y demás. En este caso en concreto, ¿cómo influía para hombres y mujeres soterrar la M30? Pues hoy ha habido una pregunta a la portavoz del Ayuntamiento de la capital de España.
Y en segundo lugar, también saber, uno de los informes atañe al tema de un impacto de género sobre la M30, pues me gustaría saber qué tipo de impacto de género puede tener el soterramiento del M30.
En cuanto a los impactos de género, son normativa. Afortunadamente la Unión Europea y también el Estado español ha ido asumiendo como una obligación administrativa en la buena gestión de las políticas públicas cómo afectan todo tipo de políticas públicas al género, cuáles son los impactos de género. Hay, por ejemplo, una, y en ese sentido, calle 30 y el soterramiento de la M30 tiene, por supuesto, impactos. El urbanismo desde hace más de 20 años estudia de qué manera la configuración urbana, el reparto de los espacios públicos y privados afecta de manera distinta a los hombres y a las mujeres, a los niños y a los ancianos, ¿no? Por supuesto, cómo se configura una ciudad, cómo se desarrolla y cómo se programa una ciudad tiene efectos en la vida de las personas, efectos distintos en función del sujeto social del que estamos hablando. Por supuesto, en términos de género hay impactos en muchísimas cuestiones que tienen que ver con el urbanismo, por supuesto también con el soterramiento de la M30.
Yo estoy completamente de acuerdo. A mí, desde que soterraron la M30, me produjeron un impacto psicológico verdaderamente difícilmente soportable.
Pero la pregunta es, ¿a cuánto sale el impacto este?
Perdóname, déjame, por favor, no que acabe,
fades,
que
no
esto
fades,
es
una cuestión de género.
Esto es muy serio. Yo soy de género femenino y a mí este soterramiento me ha provocado un impacto enorme.
¿Qué notaste?
Y yo exijo pues mucho estrés, los atascos especialmente cuando vengo aquí a la radio y pillo el atasco y estoy pensando si llego tarde. A mí esto me estresa mucho, me influye mucho más por ser mujer porque yo tengo una mente más sensible, un corazón más débil y entonces me influye más. Entonces yo creo que como consecuencia de este impacto evidentemente superior deberían ponerse en marcha medidas para darnos prioridad en los atascos. Los hombres que se esperen y las mujeres pasamos antes porque hay un impacto indudablemente más grave,
Isabel,
en mi género que en el otro.
Isabel.
Así que señora Carmena, sea usted coherente y ahora quiero prioridad en los atascos. Los hombres que se esperen.
Isabel San Sebastián, en este caso la ironía se ha captado, pero esto de dar ideas, porque no descarto que por tu culpa en los atascos haya ahora un luminoso en la M30 que ponga, y en otras carreteras las mujeres y
pues
los niños primero.
Cuidado.
Que...
Ay, bien.
Yo insisto, ¿esto a cuánto
pero
sale?
Pero los de las mujeres más rápidos.
Sabemos la tarifa de esto.
Sí.
No,
pero
poca coña, ¿no?
Ciento y pico mil.
Poca coña, ¿no? O sea, estamos hablando de ciento y pico mil euros públicos, que es una forma de robo directo y además de tomar por imbécil al ciudadano y a la ciudadana. Sí. O sea, ahí también hay una discriminación. No hay discriminación de género, toman por imbécil a todo el mundo. De un modo absolutamente democrático y transversal, ¿no?
Sí, pero lo peor de todo es que cuando le ha dicho cómo lo hace, de un ejemplo.
No ha podido.
Señora maestre, de un ejemplo del impacto, no ha podido. Y le han preguntado entonces a la empresa que ha hecho el informe. Tengo aquí el textual. Una portavoz de Dinamia, la empresa encargada de elaborar el informe, ha reconocido que puede que no haya ningún impacto.
Oye, y digo yo, esto
120
no es...
¿Y han devuelto la pasta?
No. 120.000 euros por esa conclusión.
Esto no es denunciable por malversación.
Es que, o sea, yo creo que sí.
Para mí, esto es una malversación. Ahora ya en serio, esto ya es una malversación como la copa de un pino. O sea, no puede ser que unos señores, por mucho que hayan sido elegidos en las urnas, se pulan nuestro dinero en chorradas destinadas a beneficiar a sus amigos. No puede ser. O sea, para mí es que esto es malversación. Pues yo estoy segura de que esto lo pilla un juez con dos dedos de frente y lo considera malversación. Pues siento decirte, no hay otra forma.
Siento decirte, Isabel, que no. Que no,
no es malversación.
O sea, no es que no sea...
¿Hay arbitrariedad absoluta para disponer del dinero ciudadano?
¿Debería ser malversación? Sí, debería serlo. Pero tal y como está contemplada la ley, no. Informes de esta categoría, que es una auténtica barbaridad, es un engendro desde el punto de vista intelectual, hay... pero cantidad, es decir, miles de informes inútiles que organizan todo tipo de administraciones sobre las materias más absurdas y más surrealistas que te puedes echar a la cabeza.
Aquellos del tripartito sobre las codornices japonesas, sí, que hicimos mucha broma, pero no tuvo
ninguna
repercusión judicial. Está estudiado, ya lo han analizado previamente sus servicios jurídicos, decir, oye, ¿cómo podemos robar el dinero sin que pase nada? Oye, informe de codornices japonesas, impacto de género en un columpio en la Gran Vía madrileña, en fin, está pensado. Y podemos aquí, en fin, escandalizarnos y hacer todo el ruido que quieras, no pasará nada.
Pues hasta que nos declaremos insumisos fiscalmente, y digamos, mientras ustedes no cambien la ley y prohíban gastarse el dinero en estas chorradas, nosotros juntos, no pagamos.
Entonces, porque entonces seguro que nosotros pringamos. A mí, claro. y me lo dijeron varias fuentes, y no precisamente con interés sectario, me contaron la historia de un ministro que recién nombrado fue a ver al ministro anterior, de partido diferente, en una cartera que maneja mucho dinero. Y el ministro nuevo que llegó le preguntó al anterior, que era de partido diferente, entre tú y yo. ¿Y aquí cómo se hace para lo del dinero? ¿Cuáles son, lo que dice Pepe, cuáles son la, qué te dijeron tus servicios jurídicos? ¿Cuáles son esas partidas que...
No lo traía sabido de casa este.
No, en concreto, esa cartera no. Él sabía... Y además lo sabía muy bien.
De otras.
Muy bien, muy bien. Pero de esa cartera en concreto no lo sabía. Ahora, oye, que esto no es solo por el Ayuntamiento de Madrid, que esto está generalizado, que con esto del género, y otras zarandajas, se están montando unos negocios y unos trinques... que o la ciudadanía se empieza a revelar y este tipo de cosas no quedan en anécdotas, sino en escandalera,
pero es que lo peor
o vamos a seguir palmando
pero
el dinero.
Es que había discriminación en algunos asuntos que requieren solución urgente. Por ejemplo, en la conciliación, por ejemplo, en las bajas por maternidad-paternidad, que deberían igualarse cuanto antes entre padres y madres. Hay realmente algunos asuntos pendientes muy importantes que constituyen barreras para el ascenso profesional y personal de la mujer. Pero es que con estas imbecilidades y con estas exageraciones y con estas salidas de pata de banco, lo único que hacen es perjudicar realmente la causa de la igualdad. Perjudicarla gravemente, porque son pretextos magníficos para no avanzar en nada.
Pero es que en realidad estamos hablando de otra cosa que no tiene nada que ver con eso. Estamos hablando de que ahora mismo, y desde hace ya muchísimo tiempo, no hay afiliación a los partidos. Es decir, los partidos son cáscaras vacías. En Estados Unidos también son cáscaras vacías. Pero es que te financian empresas.
Y los que están afiliados no pagan.
Bueno, sí.
La cuota.
Eso nunca. Los
¿El
que están,
no pagan la cuota? No,
ni en ninguno.
90%
ni,
no la pagan.
Ni en ninguno. Pero quiero decirte que el modelo de partidos de masas, que en España, bueno, tuvo un cierto impacto en la transición, ¿eh? Después ya desapareció. Ahora mismo no está afiliado nadie. Nadie quiere decir nadie, ¿eh? O sea, son los que tienen cargo público y para de contar. Y cuatro que aspiran a cargo público, pero ya está. Y es muy caro pagar campañas electorales y mantener una infraestructura partidaria, porque hay que tener liberados, hay que tener oficinas, hay que tener, en fin, hay que tener una cierta burocracia. Y eso se paga así, y se paga así en todas partes.
No, pero yo no estaba hablando de la corrupción, hablaba del género, de lo del género.
No, pero te inventas la tontería del género, del número, o de lo que quieras para pagar eso.
El género está haciendo un daño irreparable a la igualdad de la mujer, un daño irreparable, porque se están librando batallas tan absurdas y enarbolando banderas tan absurdas que lo único que se hace es dar argumentos en contra de la auténtica igualdad y de los auténticos.
Yo te hablo de a dónde van esos 100.000.
Esos
100.000 van a eso.
Esos 100.000 no van para financiar partidos políticos ni campañas, van para alimentar esa red clientelar y de amiguismo.
Pero perdona, y eso es tu partido, y eso es tu partido también, porque después se lo tienes.
Son tus amigos. amigos, más que tu partido, son tus amigos.
No, es
y,
tu partido.
Y es mucho dinero el que se reparte sobre este tipo de estupideces que no sirven absolutamente para nada. Porque hay que recordar además que, bueno, ahora es el llama la atención el informe sobre el impacto de género acerca del soterramiento de la M30, pero hay que recordar que esto de los informes sobre políticas de género está contemplado en una ley a nivel nacional y se exige que cualquier política que se lleva a cabo lleva aparejado un informe sobre el impacto de género. Y eso lo aprobó el Partido Socialista, lo aplica el Partido Popular y Podemos pues también lo ejercita.
De hecho, te voy a decir una cosa. Si esto forma parte de la legalidad, estoy pensando... Mira, Pepe, además que se le da bien esto de las letras. Tengo a Isabel para que me hagan tándem y tú me pones los
¿la
números...
¿La consultora?
No, oye, perdona. El impacto de género
a la orden del
en
día.
Una carretera debe ser lo mismo. Fuera de broma, debe ser lo mismo. Tú llegas y dices, a ver, cada vez que hay que hacer una carretera, ¿necesitas un impacto de género? Oye, yo tengo aquí el
tú te puedes inventar los mercados que quieras desde la administración. Te pongo un ejemplo. Si tú te vas a comprar un piso en España desde hace una temporada, te va a encargar, tendrás que pagar una cosa insólita, yo lo tuve que pagar hace poco, que es un informe de eficiencia energética de mi casa. Y, oiga, y a mí, ¿qué me importa la eficiencia energética? Yo veo que hay ventanas. No, es que hay una escala de la A a la C. Bueno, pues ya te llamaré, pero esto cuesta un dinero. Ah, naturalmente.
Otro negociete.
O sea, hay gente que vive del informe de eficiencia energética del piso que se ha comprado Pepe. Bueno, te has inventado un mercado. Bueno, lo del género no te creas que es muy distinto, lo de la eficiencia energética.
Yo entiendo que tenga un informe de impacto de género, una ley de adopción, por ejemplo, o una ley de salud en el trabajo.
Que disimulen un
o
poco.
O una ley, o sea, sí, alguna ley que tenga que alguna disimular. Relación con el sexo. Sí. Puedo entenderlo, y es más, me parece bien.
Un informe jurídico, pero no tiene por qué llevar el adjetivo
de
género.
Pero a ver, Manolo, hay un informe político.
Guardar las formas.
Pero no, las formas no, o sea, es que tiene su lógica, y efectivamente hay legislación europea. Si hay una ley en materia de la cual el sexo tiene incidencia, tiene influencia, pues vale, haga usted un informe de género. Pero en el soterramiento de una carretera o en la edificación de un bloque de pisos, es que es sencillamente malversación.
Pero, Isabel,
ni más ni menos, es malversación, es una jeta insoportable.
Estamos hablando de otra cuestión, porque puede ser idiota el concepto que lo es muy idiota. Ahora, cuestión distinta y delincuencial es que se lo das a los amigos.
Hombre, eso
no,
además.
Es que se lo has dado a un consulting norteamericano que son premios Nobel. No, se lo has dado a unos mataos que son de tu banda, evidentemente.
Entonces, aspectos del ciudadano es malversación. Sí, y además en este caso es corrupción. Pero es que es malversación de mi dinero. Y a mí me cuesta mucho ganar el dinero para pagar los impuestos para que se lo gasten en esto. Sí. Es que estoy hasta el moño.
Son dos cosas. Por un lado es el despilfarro del dinero público, que efectivamente mucho trabajo, mucho esfuerzo nos cuesta a todos los españoles levantarnos cada mañana, trabajar, ganarte el dinero honradamente para que luego los políticos de turno te los isen por detrás. Esto todos, ¿eh? Y el segundo es el tema de la estupidez del tema de género.
Es que se mezclan dos
de
asuntos.
Algunos
porque,
temas de género.
Porque en este, por ejemplo, mirar, decía, es que perjudican a las mujeres. Sí, sí. Hay un concurso musical que yo este año no le estoy siguiendo, pero que le he seguido en otras ediciones, que se llama Operación Triunfo, en Televisión Española. Entonces van chicos y chicas y se presentan a un concurso para ver quién canta mejor. Se lo estoy explicando a Pepe porque...
Soy un seguidor y un fan y me ofende que me digas eso porque estoy enganchado a Operación Triunfo desde el primer día.
Muy bien, no, perdona.
Claro, vas a crear una imagen mía como si yo estuviese al margen de realidades.
Es la primera vez que Pepe se mezcla con el vulgo, con la gente normal y reconoce algo. Solo por llevar la contraria, con la plebe.
Se mezcla con la plebe, bueno, pues, gentilmente y generosamente.
El supremacista gracias, Domínguez ha hecho un huequecito y resulta que él también ve Operación Triunfo. Bueno, pues ahí es muy importante contar con el apoyo del público, porque tú, si eres muy buen cantante, pues puedes triunfar y tal, pero como te nominen, la gente tiene que votar. Y normalmente, el hecho de que seas de un sitio o de otro influye en que la gente se movilice. Pues venga, conectamos con la plaza de Cercedilla, porque hay un cantante de Cercedilla y todo el pueblo de Cercedilla votando, porque, oye, entre otras cosas, pone a Cercedilla en el mapa. Bueno, en este caso hay una cantante que se llama Amaya, que es navarra. Y resulta que llega la policía foral y escribe un comentario en Twitter y dice, es navarra, es guapa, simpática, natural, canta bien, no sería un mal fichaje como imagen de la policía foral. Y se ha montado un escándalo en Navarra porque ha llegado la concejal de igualdad del Ayuntamiento de Pamplona y ha dicho que es intolerable. Ha llegado una parlamentaria también en Podemos, Teresa Sáenz.
Ya ha dicho que canta mal.
No, y ha dicho que es sexista. Y ha llegado Usue Barcos, presidenta de Navarra, y ha tenido que justificar la inmediata retirada del comentario de la Policía Foral.
Seguramente no fue estrictamente oportuno y extremadamente cuidadoso la expresión. Yo tampoco creo, quiero creer, y así lo comparto, que hubiera una vocación de desprecio machista hacia una mujer. Al contrario, que yo creo que bueno que en toda la sociedad navarra concita una enorme simpatía. Yo creo que se buscó eso. Pero en cualquier caso, si no se acertó, y quizá no se acertó, desde luego no en el todo, pues lo razonable es retirarlo, claro que sí.
¿De verdad? No, no, de verdad. Es que hoy es un día de esos que dices, bueno...
Estos dicen que no son españoles.
Estos.
A mí me suena muy español todo esto. Sí. O sea, de la catetada, de cuidado con el concurso, todo el pack entero. Me suena muy, muy, muy... Pero muy castizo.
Pero tú fíjate, tú has dicho, ¿y qué han dicho? Que no canta... O sea, de una cantante, de una concursante, de un programa de televisión, de música, si quieres hablar bien de ella, ¿qué puedes decir, Isabel? Yo no bueno, sé si que... te... ¿Puedes decir que canta bien? Que además como concursante que es simpática, que es natural, que además la chica es guapa y que, oye... La
¿Pero cuál era exactamente el problema de todos esos
machista.
Calificativos?
Es machista. Machista.
Porque hay que decir, es un careto, canta mal, no, es fea, todo tampoco machista. Se puede decir
ahora,
eso.
Es que ahora el feminismo radical y extremo considera que los piropos son machistas y una ofensa contra la mujer. Son acoso. O sea, que tú vas por la calle y te dice un señor guapa y te está acosando. Yo he tenido más de una discusión sobre eso en la tele, en el programa de Amigas y Conocidas al que voy, y digo, oiga, a mí que me digan una obscenidad me puede molestar, pero que me digan un piropo, que me digan guapa o tal, pues me parece algo muy agradable.
Mejor estar callado muy... por la calle.
Bueno, pero si para ver, alguien, estamos tío. Con el supremacismo. Vamos a ver, cada cual tiene sus preferencias. A ver. Que el piropo en la cultura española está arraigadísimo desde hace siglos, no de hoy. Luego hay mayor o menor fortuna en el piropo.
Lo de tirar cabras desde campanarios está más arraigado todavía. Es decir, que eso no es un
lo
argumento.
Lo que no puede considerarse es que un piropo amable, no una obscenidad, sino un piropo amable, sea una agresión sexista contra la mujer. Y es en lo que está el feminismo radical. Y de ahí a considerar una agresión contra la mujer, un tuit en el que se dice, es guapa, es simpática, canta bien y es una buena imagen. Entonces, ¿qué hay que decir? O sea, hay que mantenerse en los informes de género.
No se puede decir nada, Isabel.
Es agradable barra o... es que no se puede decir nada. Al final, como todo, evidentemente, hay que decirlo o en femenino o en masculino, lo único políticamente correcto es decir, es una compañera, compañero, muy maja, majo, con el que me gustaría...
Cuidado.
Comer, ahí, no comer.
Acabas de recibir es que dos cosa, querellas.
Claro, es que al final es una cosa absurda. Al final, repito, es que este tipo de chorradas y de exageraciones... y de salidas de pata de banco, lo que hace es perjudicar la causa de la igualdad allá donde realmente es necesaria, en la conciliación, en las oportunidades profesionales, en la igualdad salarial, etcétera, etcétera. Hay muchas luchas pendientes.
La igualdad
hay
salarial está consolidada hace 100 años.
No, es verdad, no está consolidada.
Tú cobras, no, tú no, seguramente cobras más que yo, no, con lo cual deberíamos hacerlo al revés.
No está consolidada, un un reponedor de un gran... O sea, un
cobra
reponedor...
Lo mismo.
Cobra
lo mismo.
No,
Isabel,
no,
pero, o sea, que los sindicatos entonces discriminan a las mujeres.
Un reponedor de una gran superficie
no cobra lo mismo.
Una cajera haciendo un trabajo muy similar. No quiero entrar en este debate.
Cobra menos que un ingeniero de
la igualdad no está conseguida. La igualdad salarial no está conseguida. Las oportunidades de ascenso no están conseguidas. La conciliación no está conseguida. La discriminación en origen, en edad de ser madre, no está conseguida. Hay muchísimas batallas por librar. Muchísima discriminación por vencer.
No hay ninguna discriminación laboral en un país civilizado como...
¿Tú cobras, razón, perdona, no la tengo.
¿Tú cobras menos que los periodistas?
Un segundo.
¿Tengo razón o no la tengo?
Deja que diga que aquí se lo preguntáis a Paloma.
A Paloma, Paloma, ¿tengo razón o no la tengo?
Tengo que decir que en esta tertulia cobráis todos igual de poco.
Hombre, ya.
No hago distingos entre mujer y el hombre.
Niego. Bastante que nos pagáis por lo bien que lo pasáis.
Ahí está, sí, señor. Paloma, anótame esto, por favor. Tertulia de los jueves vienen gratis.
Niego absolutamente la mayor. Isabel, no estoy de acuerdo contigo en absoluto. Es decir, en España...
¿Por qué será que no me sorprende?
En España hay igualdad salarial, a igual trabajo.
Y recursos para llamar a un trabajo de forma distinta y pagar menos.
Yo te he permitido.
Deja, oye, que te interrumpes.
Entonces, ¿por qué no contratan solo a mujeres?
Hay Claro, es decir, es que todo el argumento, ese argumento feminista, que por cierto también defiende el feminismo radical, que no hay igualdad salarial entre hombres y mujeres, no, si eso fuera realmente así, todos los empresarios, que tontos no son, si por el hecho de ser mujer cobraran menos, pues no habría paro femenino. Es que es tan sencillo como
eso.
No
habría paro solo masculino.
No habría paro masculino, porque claro, porque como... ¿Usted por qué cobra más? Porque soy hombre. Usted cobra más porque soy hombre. Y el empresario es tan tonto, porque son tontos los empresarios, que dice, sí, usted me cae bien porque usted es hombre.
Porque un camarero de un hotel cobra mucho más que una mujer que hace camas y limpia habitaciones. Pero, por ejemplo, no, señora, explícamelo, ¿por Isabel, qué? Cobra no, mucho no, más.
¿Y por qué un hombre que hace camas cobra lo mismo que una mujer que hace camas?
Exacto. ¿Y cuántos hombres hacen camas y cuántas mujeres son camareras en los hoteles?
Al mismo trabajo.
¿Tú nunca has visto camareros de género masculino?
He visto camareros del género masculino. Lo que he visto son poquísimos limpiadores de habitación de hotel. Poquísimos. Y me paso la vida yendo a hoteles. Poquísimos.
Pocas albañiles.
Claro,
pocas, ¿verdad?
Una cuestión de fuerza, bien, claro.
Pocas albañiles. Física, claro. Pero si las pocas albañiles que existan en España cobrarán lo mismo.
Pero te estoy diciendo que hay trabajos perfectamente equivalentes, llamados de distinta manera y retribuidos peor para la mujer que para el hombre.
¿Me puedes citar uno que sea exactamente? Dime uno. Uno. Que sea el mismo y que se llame de distinta manera.
Un reponedor o una cajera.
No son lo mismo.
Un camarero o una limpiadora de habitación. Son equivalentes.
Un ingeniero de caminos o un bombero. No tiene nada que ver.
Son perfectamente equivalentes y están peor pagados los de la mujer. Y ya está. Y es que esto está archidemostrado.
No,
pero os he dado
no, no
otros
está archidemostrado. Está archirrepetido, que no es lo mismo.
Os he dado otros ejemplos. Las posibilidades de ascenso. La discriminación en origen.
Es algo que se llama maternidad.
¿Tú tienes menos posibilidades de ascenso que yo?
Yo sí. Ahora no. Pero cuando estaba en edad de ser madre, sí. Sí. Porque la discriminación en origen, en edad de ser madre, es un hecho. Hay despachos de abogados donde te dicen que sepas que cuando te quedas embarazada se te acaba la carrera. Evidentemente no te lo ponen en el contrato, pero te lo hacen saber. Y no solo despachos de abogados, otros muchos trabajos. Es un hecho que la mujer tiene todavía muchas barreras que superar. Y que existen todavía muchas barreras discriminatorias, pero desde luego el piropo no es una. Y el soterramiento de la M30 tampoco. Y con esas chorradas lo único que se hace es entorpecer las causas que son realmente importantes y que están pendientes.
Que sepas,
Paloma, di algo, por favor.
Sepas, no. que
estoy aquí en minoría absoluta. Di algo.
Oye, perdona. Vamos a ver. Isabel San Sebastián no está en minoría absoluta,
¿no?
Ni contra 1000 personas. Vamos a ver, eres capaz de interrumpir a Llamas y a Pepe al mismo tiempo.
Pero es que me mira y asiente. Yo quiero que asiente.
Palomas, apoyamos a Isabel.
No, yo apoyo a Isabel, mira, y creo que quedan muchas batallas todavía por librar. Y creo también que hay desigualdad salarial, claro que lo creo.
Bien, gracias, Paloma.
Vale.
Gracias.
Una cosa es lo que podéis creer.
Podéis creer en los ovnis, nadie os lo impide.
No, es que son datos, Isabel. Yo siempre intento hablar con datos en la mano. Y no con meras creencias.
Ahora me das esos datos, pero quiero volver al tema del impacto de género para soterrar una carretera. Porque nos están llamando muchas mujeres dándonos su opinión, que están conduciendo ahora mismo y que de momento ninguna lo ha encontrado. Vamos a ver si con la siguiente oyente tenemos suerte y ella nos puede explicar lo que no ha hecho Rita Maestre. ¿Qué impacto tiene el soterrar una carretera dependiendo de ser mujer u hombre? Doña Begoña Villacís, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, buenas tardes.
Pues, buenas tardes a todos. Lamento decirte, Dieter, que te voy a decepcionar y mucho.
¿No sabe usted decirme cuál es el impacto?
Pues, a que sí, en frío, la verdad es que no sabría decirte que tiene que ver el impacto de género con ese tratamiento de una carretera, sinceramente.
Pero el impacto en el bolsillo del que...
El dinero, sí, de los ciudadanos, de despilfarrar el dinero, se ve clarísimamente... Que los gobernantes actuales no saben cómo gestionar la ciudad, no saben cómo hacer una escuela infantil. Habían prometido 16, habían presupuestado 16, no han hecho ninguna, no son capaces de arreglar un polideportivo como el que estuve visitando ayer en Entrevías, que suspendieron un partido de la primera de la Liga de Iberdrola precisamente por goteras. Pues esas chicas, que por cierto son un club de voleibol femenino, tuvieron que suspender el partido porque tienen unas gateras que son incapaces de arreglar, ¿no? Eso es impacto de género, porque además las que juegan en ese polideportivo son en su gran mayoría chicas. A mí me parece que eso sí que tiene impacto de género, pero eso no les importa porque eso requiere gestión y entonces eso no lo saben hacer. Y sin embargo se gastan ingentes cantidades de dinero que, por cierto, reparten entre los de siempre. Como no, las cooperativas que nosotros venimos denunciando desde hace mucho, que son las que se están de pastel de Madrid, básicamente, las de siempre, las que se llevaron la pasta del estudio del artefacto de Valdebebas, que nunca se llegó a realizar, En fin, todas esas mismas cooperativas, Dinamia, Tangente, etcétera, vinculadas a la Madrid, pues sí que es verdad que se están enriqueciendo y sobre la base de hacer informes que a nadie le resultan útiles, por lo menos a mí no. Pero te voy a decir una cosa. Ya que están hablando de impacto de género, yo, sabes que me estoy súper especializada, llevo 2 años y medio súper especializada en universidades. Entonces, perfecto, sí que es verdad que se está hablando de urbanismo de género y se relaciona generalmente con la seguridad. Y yo creo que es un urbanismo de todos, o sea, nos afecta a las mujeres y les afecta a los hombres, pero es verdad que hay muchos vecinos, muchísimos, veremos próximamente a vecinos de Chamberí, que van a salir a denunciar la escasa iluminación que hay por determinadas calles, pero son los vecinos de Chamberí, son los vecinos de Vallecas, que vinculan la inseguridad de sus calles con la ausencia de iluminación, y con eso no están haciendo nada. Y a mí si me preguntas, Dieter, te digo que se dediquen a gastar esa pasta en iluminar las calles, que nos hagan sentir más seguros a todos, en vez de estudios que, en fin, yo creo que nadie se va a leer, o si te lo lees, pues es una lectura que, en fin, que no sé dónde te va a llevar.
No sé si es porque estamos llegando al Ecuador, estamos en el Ecuador de ese mandato de los ayuntamientos del cambio, pero en los últimos días y en varias ciudades, también aquí en Madrid, estoy viendo declaraciones de gente que no era precisamente contraria a la llegada de nuevos partidos a esos ayuntamientos, diciendo frases como: estoy esperando a Carmena, todavía espero a Santisteve, iba a venir aquí Ribó a arreglarnos esto si no está, el Kichi me prometió, usted decía, por ejemplo, el Langui, el famoso rapero, diciendo: en Pan Bendito todavía estamos esperando a Carmena, se hicieron hace 2 años la foto y todavía no llegan. ¿Está pasando factura estos 2 años el que esté pasando ya el Ecuador de lo que es la gestión de estos ayuntamientos del cambio?
Pues sí, porque evidentemente prometer es muy fácil. Yo me acuerdo cuando estaba confeccionando el programa, yo creo que soy una candidata típica porque yo me leí todos los programas. Bueno, el de Pepe era muy fácil porque tenía 10 puntos, ¿no? Pero me leí todos los programas, el de Ara Madrid también. Y yo cuando tuve el debate con Carmena, yo le saqué su programa. O sea, yo no tiendo a no ir a lo personal, pero sí confronté con el programa, ¿no? Entonces, prometer muy fácil. Yo creo que en aquel entonces yo dije, pero qué injusto, esto es competencia desleal, porque esta gente promete cosas que no pueden cumplir, porque en su gran mayoría eran cosas que no eran competencia de ellos, y no cumplió nada. Afortunadamente para los madrileños, también te diré, Dieter, no cumplió nada del programa. Por supuesto, no ha habido remunicipalizaciones masivas, ni han recuperado las viviendas vendidas a fondos de inversión, ni han hecho absolutamente ninguna de las escuelas infantiles que habían prometido. Es decir, no han hecho nada del programa, ¿no? Es que encima en sus distritos, la gente que ha confiado en ellos, o sea, viendo el mapa electoral de Madrid, ha habido distritos donde realmente tuvieron muy buenos resultados, ¿no? Y yo, por ejemplo, ayer que estaba visitando Entrevías, que es, Puente de Vallecas, ¿no? Allí, el grado de ejecución de presupuesto en inversiones no llega al 3%, para que nos hagamos una idea. Es que, claro, los propios vecinos están diciendo, mira, déjate de policía comunitaria, a mí mándame a la policía de verdad, que yo lo que estoy teniendo es un problema de narcoocupación y yo no puedo tener a concejales que estén defendiendo la ocupación porque a mí la narcoocupación me está amargando la vida. O a mí me parece muy bien todo lo que pueda prometer o que haga regalos a niños en Navidad, como han hecho todos los alcaldes en toda la historia, pero a mí lo que me interesa es que me arreglen las goteras en mi polideportivo, que me arregles de una vez por todas la piscina que llevamos 2 años sin poder utilizarla, que me arregles la pista de tenis que no funciona y donde mi niño da clases, por ejemplo, que me arregles la acera, eso es lo que no está haciendo este gobierno. Este gobierno no le gusta la gestión, no le gusta la política local, no le gusta la política de resultados, y es un gobierno que, si realmente los ciudadanos saben medir en función de los resultados, a mí me gustaría que alguien me dijese qué ha hecho ahora Madrid en 2 años y medio. ¿Qué ha hecho?
Cortar la Gran Vía.
Bueno, aparte de generar pues unos atascos tremendos que está generando en todo Madrid, que yo creo que eso les va a penalizar y mucho. Aparte de hacer eso, lo único que han seguido, bueno, y aparte, cuando hablemos de Gran Vía, pongamos los puntos sobre las íes. El proyecto de Gran Vía, el megaproyecto de Gran Vía que llevan vendiendo como si aquello fuese, yo qué sé, es un proyecto de ensanchamiento de aceras. No, es que hay que llamar las cosas por su nombre. Es que no es un megaproyecto, es un proyecto de ensanchamiento de aceras que lo hacen mañana en Pinto en 6 meses. O sea, son unos cuantos metros y es ensancha unas aceras. Y para eso llevan vendiéndolo exactamente, que el otro día yo en una rueda de prensa hice la cronología de este proyecto, porque llevan vendiendo que van a hacer Pues empezaron hace un año y medio, en octubre del año 2016. Anunciaron que lo iban a hacer y luego hicieron otra rueda de prensa para volver a anunciarlo y luego otra rueda de prensa para volver a anunciarlo. Y si uno se da cuenta, cuando ve la valoración que hace ahora Madrid de este último año de gobierno, fíjate que habla siempre, siempre en futuro. Haremos esto, haremos lo otro, pero es incapaz de decir hemos hecho algo, porque no han hecho absolutamente nada. Las calles siguen igual o más sucias que había antes, que sería mi prioridad como gobernante, lo primero que haría es limpiar las calles. O sea, no presumas de 3.000 millones de superávit, presume de que Madrid tiene las calles más limpias de Europa. No presumas de todas las cosas que están presumiendo de reducir deuda, cuando la realidad es que no has hecho ni un centro de mayores y empieza a haber demanda. Has recortado en ayudas asistenciales a nuestros mayores, que yo no sé qué le han hecho los mayores ahora a Madrid personalmente, porque es que si vemos los recortes, se han cebado con ellos. Nosotros tuvimos que votar en contra, porque yo nunca voy a estar a favor de unos recortes que nos proponían, en el que sale intacta Radio Carmena, salen intacta todas las subvenciones a las redes clientelares, salen intacta los gastos en propaganda, que han aumentado un 100%, y sin embargo se cargan todos los recortes asistenciales. Es tremendo lo que está pasando aquí. Pero yo creo que, de verdad, lo del impacto de género, la de las cabalgatas de los Reyes Magos, son cortinas de humo. O sea, lo que hacen es plantearnos cosas exóticas pues para que nos divirtamos, debatamos, nos entretengamos, para que no veamos la realidad de la gestión de ahora Madrid, que está siendo nefasta, nefasta. Y de verdad que no lo digo como partido de la oposición, verdaderamente. Ahora lo digo como persona que está todo el día viendo las cuentas de que nos están presentando, viendo los contratos que están realizando, viendo los grados de ejecución de las partidas. Más de 4.000 partidas de los presupuestos están en inversiones. Están a cero. Es decir, la mayor parte de las partidas que habían presupuestado están todavía por iniciar. Y yo me pregunto, si vamos a tener un superávit tremendo este año también porque no han hecho absolutamente nada, ¿alguien me puede explicar por qué siguen subiendo los impuestos? Es más, ¿alguien me puede explicar por qué no bajan los impuestos? Si al ayuntamiento le sobra el dinero, ¿por qué no bajan los impuestos a los ciudadanos? Es una cosa que yo, la verdad, es que no puedo llegar a entender. Así que yo creo que con todo esto están tapando la crisis de gobierno que tienen, que es tremenda.
Por cierto, señora Villacís, han destituido a un concejal de Hacienda por todos los problemas que tenía, no por las imputaciones, sino porque se negó a presentar el proyecto que había tenido que hacer él, y se levantaron y dejaron a Carmena, pero al mismo tiempo le han premiado dándole más distritos, nada menos que el segundo más importante de la capital. ¿Por qué no vale para consejero o concejal de Hacienda y sí vale para Latina? Bueno, Vicálvaro.
Bueno, en Vicálvaro ya estaba, y yo te puedo decir que la gestión tampoco es buena en ese distrito. Yo te podría poner ejemplos, de verdad, Dieter, de cómo un director de polideportivo ha sido destituido porque sí, cuando ha sido el director de polideportivo mejor valorado históricamente en Madrid, o de los mejores valorados. O sea, te podría poner mil millones de ejemplos. Pero en Latina, que es uno de los distritos más numerosos, como tú bien has dicho, de Madrid, que además tiene muchos problemas, porque, por ejemplo, los polideportivos que tiene también son de los años 60, hay uno tremendo y que tiene muchísimas cosas que arreglar y no están sabiendo hacerlo. O sea, tiene muchos y muchos problemas. El grado de ejecución tampoco es bueno de las impresiones ahí. Pues yo pues tampoco me lo explico. Pero fijaros lo que pasa. En este ayuntamiento, aparte de que son incapaces, y lo más importante de todo, aparte de que están gestionando fatal, y yo creo que ya hay sobradas muestras, yo cuando hablo con datos, porque se puede hacer también una posición ideológica con respecto a lo que están haciendo y por qué lo hacen, ¿no? Pero yo creo que al populismo se le desmonta con datos, y nosotros tenemos datos para sepultarles, o sea, verdaderamente. Pero fijaros, lo que está ocurriendo, aparte de todo ese desastre de gestión, es que no tenemos unos presupuestos. Es que son incapaces de proponer unos presupuestos a Madrid. Y esto ocurre por una sencilla razón: no tienen proyecto de ciudad. Yo siempre digo, y ahora con más conocimiento, porque se aprenden muchas cosas, Dieter, en 2 años y medio de política, sobre todo en política municipal, al ritmo que va este ayuntamiento, que ya viendo cómo está conformado ahora Madrid, que son seis partidos que además no son muchos partidos pacíficos, sino que están en constante pues movilización, incluso entre ellos y contra ellos. te das cuenta de que realmente es un partido para estar en la oposición, que puede existir, pero que son partidos que han sido creados para estar en la oposición, no para gestionar. Y bueno, ahora mismo la señora Manuela Carmena tiene más oposición dentro de su partido que me atrevería a decir fuera. Y nosotros nos planteamos, hacemos una firme oposición. Creo que tiene más, hay más partidos, de hecho, dentro de Ahora Madrid que fuera de Ahora Madrid. Y así no se puede gestionar la ciudad. Y encima lo que pasa es que con todas estas tensiones, lo que hace es que el núcleo de confianza de Manuela Carmena cada vez sea más estrecho, más estrecho, más estrecho. Y con esos concejales no se puede gobernar una ciudad. Y veremos que este año y medio va a ser todavía más desastroso. De verdad, acordaros de lo que os digo.
Bueno, pues
así no puede ser. Necesitamos una ciudad que tenga un proyecto, que sea seria, que tenga gente que haya gestionado en su vida. O sea, que, por supuesto, la gente que piense en los nuevos partidos. No, yo soy de un nuevo partido, yo he trabajado toda mi vida, yo he gestionado. Y no tiene nada que ver con ser nuevo, tiene que ver con a qué te hayas dedicado y qué tengas para ofrecer a tu ciudad, que seas una persona seria y que no times a la gente con programas que no se pueden cumplir.
Pues vamos a tener que seguir buscando a alguien que nos explique lo del impacto de género, porque de momento no hemos encontrado, y aquí hay mujeres que nos expliquen lo del soterramiento y cómo impactan de género. Los otros impactos sí que los he entendido bastante bien. Lo de las chicas de voleibol, que sé que fue a visitarlas usted ayer, sí. Dicen, mira, para género, que somos el equipo femenino de primera de voleibol y nos prometiste algo que no has cumplido. Señora Villacís, portavoz de Ciudadanos, bueno, muchísimas gracias. Perdón por el robo que le hayamos llamado en plena tarde, pero es que...
Si estamos aquí y que no paramos. Así que, bueno, pues nada, feliz año a todos, que todavía creo que se puede decir. Claro. Y bueno, a ver si vemos unos presupuestos en breve.
Sí, eso. Sí, estaremos aquí esperándolos. Un abrazo fuerte.
Otro para vosotros.
Es verdad lo que se está viendo de estos ayuntamientos del cambio, los 2 años y medio de gestión, entre comillas, empiezan a pesar, ¿eh? Empiezan a pesar ya con las quejas reales. Oiga, no, si es que yo incluso les voté, si es que no me gustaban los que había antes, pero el que hay de lo mío pesa mucho.
Y esos informes demuestran hasta qué punto de la que han tenido ocasión de apropiarse de algo lo han hecho sin recato, de enchufar a sus amigos, de encargarles informes absolutamente absurdos. O sea, no sé si esto es corrupción o no, corrupción en el sentido legal probablemente no, pero desde luego en el sentido ético absolutamente, con la connivencia del PSOE, que es el que mantiene esos ayuntamientos, que ni Colau ni Carmena ganaron las elecciones,
ni el Kichi,
ni el
Ribot,
ninguno de ellos
ni
ganó
las
elecciones.
Mareas en Galicia.
Fueron todos ellos encumbrados por los concejales representantes del Partido Socialista.
En Barcelona los han echado, ¿eh? Conviene recordar.
Sí, pero
han echado al PSC.
Por eso, sí, que ha sido,
claro,
todavía
peor. Pero bueno, pues más tontos todavía,
que
te diga.
Han recibido la patada y han dicho, oye, bueno, hablando de gestión, ayer Nuria Richard puso un enigma tan complicado que no supo nadie acertarlo. Hoy lo ha vuelto a dar una pista sobre el mismo de ayer y creo que esta vez sí ha acertado a alguien. Solución y ganador.
¿Sirve de algo echarse las culpas después de 10 años? Pues va a ser que no. Pero hoy es lo que ha hecho, así en plan tranquilón, nuestro enigma, el ex vicepresidente del Gobierno y ex ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, que ha reconocido: asumo la culpa y seguro que la tengo, porque fui responsable de manejar un tren que se aceleraba y que intentamos desacelerar, pero por factores externos no llegamos a tiempo. Nos quedamos sin vía, claro. Había por allí entonces un tal José Luis diciendo eso de...
¡Traed madera! ¡Traed madera!
Y mira que Solbes lo advertía, ni las ayudas con rebajas de 400 euros del IRPF le gustaban, ni el cheque bebé tampoco le gustaron nunca, pero José Luis...
¡Traed madera! ¡Traed madera!
Claro, necesitamos votos. Y Solbes, pero que no nos libramos de esta burbuja inmobiliaria ni con Aerored. Y las cajas de ahorros, venga crédito, y a 40 años, y Rodríguez...
¡Traed madera! ¡Traed madera!
Y claro, Solves ha recordado hoy que es que todo el mundo quería el AVE en su casa, una red de alta velocidad con estructura de cercanías.
¡Traed madera! ¡Traed madera!
Que el plan era lo mismo, hubiera preferido reservar esos recursos, pero se hace lo que quien tiene la capacidad para decidir, decide. O sea, Zapatero.
¡Traed madera! ¡Traed madera!
O dicho a los Solbes, dicho de otra manera...
En definitiva, que la fiesta no terminara.
Porque según Pedro Solbes, Zapatero se apoyó mucho en los sindicatos. Este 10 de enero de 2018 es un buen día para rescatar aquel debate en el que Solbes llamó a Manuel Pizarro demagogo y catastrofista a cuenta de la crisis en ciernes. Pero la preocupación o el sentido de la responsabilidad acompañó poco tiempo a Solbes, que dimitió en 2009. ¡Hala! Toda la crisis para vosotros. ¡Hartaros!
¿Y quién ha sido el oyente que primero acertó el enigma de Richard?
Pues su nombre es Manuel de Sevilla y nos ha escrito vía Facebook.
Hay que hacer un informe sobre el impacto de género del enigma, ¿eh? Porque lo hacen Nuria y Richard.
No, ya. 125.000 por barba, lo otro más. Yo.
Hombre, Pepe.
Te monto una cooperativa y
son
te lo hago yo.
Enigmas muy machistas.
Pepe, has dicho tú antes que renunciabas a los 100.000 del CAC.
Vas porque
a
eran públicos, pero estos son privados.
Ah, venga, aquí pagamos a todos igual de mal o de bien. Pero a todos igual. Si haces lo mismo, vas a cobrar lo mismo. Creo que, de hecho...
Pero eso es socialismo.
Gracias a
eso
que Isabel lo ha propuesto, la tertulia del jueves que viene va gratis.
Nos bajan.
A Egon han bajado también los precios.
Por 32,95 euros al mes con 39.000 médicos de libre elección. Llamamos al 900-177-177.
Bueno. Pues llegó al final la tertulia de los jueves. ¿Tú luego cómo lo haces? ¿Tienes síndrome de abstinencia del resto de la semana?
Estoy deseando que llegue el jueves siguiente.
Y Pepe, estírate en Twitter y te pones
no, intentaré estirarme fuera de Twitter, que es lo complicado con sí, la hernia discal.
Pero eso te digo, sí, siga Isabel, que si no la hernia yo creo que es un conjuro que te ha echado aquí San Sebastián, ¿eh?
No me lo he ganado. Tengo que seguir haciendo méritos.
Hay que trabajarse las cosas.
Tengo que seguir haciendo méritos.
¿Cómo va a terminar esto? Hasta mañana, amigos.
Es Radio.